ya tienes a tu disposición los programas que realizamos en Gente Radio. Entra a nuestra web genteradio.net y pincha en la ventana Podcast. Podrás oír e incluso bajarte las intervenciones de nuestros invitados en MP3. Recuerda, a partir de este momento y a cualquier hora del día, infórmate de todo el acontecer de la isla en genteradio.net.
Somos mucha gente, diferente. Somos muchos, somos gente, tanta gente, gente diferente. Mucha gente.
Gente Radio, una buena opción.
Viernes 26 de febrero, año 2021, comenzamos las mañanas con Gente Radio. En directo a partir de ahora, con toda la actualidad informativa de nuestra tierra. Informarles y entretenerles, naturalmente nuestro único objetivo. En la realización, producción y dirección de este programa, ahí está don José Reyes. Aquí ante el micrófono, servidor Lorenzo de Ara. Tengan muy buenos días, es un gran placer saludarles. A por el estado del tiempo. ¿Qué tiempo vamos a tener hoy viernes 26 de febrero? Escuchemos lo que nos cuenta la Agencia Estatal de Meteorología.
Buenos días, cielos cubiertos en el norte de la isla, con precipitaciones débiles que se producirán principalmente a últimas horas. En el resto de zonas, poco nuboso en general, con algunos intervalos durante la segunda mitad de la jornada y temperaturas que bajarán, valores máximos que llegarán a los 16 grados en La Laguna, 19 en Candelaria, 20 en Santa Cruz de Tenerife y el Puerto de la Cruz. En cuanto al viento, atención, porque dará rachas fuertes que podrían superar los 80 kilómetros hora. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Gente Radio 95.6 Tenerife Norte.
Saludemos a los patrocinadores de las mañanas con Gente Radio. Librería Papelería Caletre, Santa Úrsula. Restaurante El Mundial 82, La Caleta, Los Hilos. Joyería Anton Ray, Santa Úrsula. Y a continuación, obviamente, como siempre, vamos a ese repaso de las portadas de los dos periódicos de nuestra isla, los dos periódicos de la provincia de Santa Cruz de Tenerife. Comenzamos con El Día. Costas da vía libre al Hotel de la Tejita. ¿Cómo se van a poner algunos? Son pocos, pero ¿cómo se van a poner? Pero si han pedido la demolición absoluta de este... Lo han llamado mamotreto. Bueno, pues Costas da vía libre al Hotel de la Tejita. La constructora solo tendría que reducir un 10% el proyecto con el nuevo deslinde producido, publicado en el boletín oficial, en el BOE, por el ministerio. Los ecologistas, ciertamente, sí, los ecologistas pedían el derribo total. La desaparición del Hotel La Tejita. ¿Cuántos años hablando del Hotel La Tejita? Dábamos por hecho que esto, tarde o temprano, llegaría, la demolición del hotel. Pues el BOE, y si lo publica el BOE, es decir amén, confirma que Costas da vía libre al Hotel de la Tejita. La constructora solamente tiene que hacer una cosita. Una cosita, nimia. Reducir un 10% el proyecto. El proyecto, un 10%. Un 10%. A partir de ahí, construya usted el hotel. Pues es una importante noticia, ¿eh? Y ya está publicada en el BOE. No en el BOC, no en el BOP, en el BOE. Y si se publica en el BOE, créanme ustedes, amén. La fotografía para un ser humano desfallecido. que llega a las costas canarias. 5 inmigrantes asistidos en el Hierro. ¿Por qué? Porque ayer un cayuco, de nuevo un cayuco, con 58 inmigrantes ilegales, tocó tierra, todos de origen subsahariano. 5 de ellos, ahí está la fotografía, el drama humano, porque yo no voy a negar que es un inmigrante ilegal, pero es un ser humano y está totalmente desfallecido, tumbado en el muelle. Y preocupa, claro que preocupa. Preocupa esta imagen, duele esta imagen y duele lo que tenemos que aguantar los canarios. Lo que tenemos que aguantar los canarios. Que no podemos de ninguna manera dar cobertura a esta gente, asistencia a esta gente. No podemos, no podemos. Y seguirán llegando, y seguirán llegando. Las raíces, las canteras. Pero son miles, en toda Canarias, miles. Y el ministerio no quiere a un solo subsahariano en la península. No los quiere. ¿Y cómo atender a esta gente? ¿Cómo atender a esta gente? Ayer las palabras de Zapatero en nuestro Parlamento Regional. ¿Qué pintaba Zapatero en nuestro Parlamento Regional? Me pregunto yo. Diciendo que la sensibilidad de este gobierno de Sánchez es absoluta hacia Canarias. Absoluta hacia Canarias cuando hablamos de la inmigración. Y la oposición en ese Parlamento no abandona el Parlamento y permanece callada ante este insulto del expresidente del gobierno regional, ya saben ustedes, íntimo amigo de Nicolás Maduro y defensor a ultranza del régimen sanguinario bolivariano en Venezuela. El hombre de la paz, lo llaman. Ayer en sede parlamentaria en nuestra tierra. Qué bochorno y qué pena. Seguimos con el periódico El Día. Canarias aprueba la oferta de empleo para cubrir 1.232 plazas sanitarias. 330 son de facultativo, 449 de enfermería, 213 de auxiliar de enfermería y 112 de auxiliar administrativo. Y la sorpresa política. La dimisión de Blas Acosta alienta nuevos pactos insulares. ¿Quién es Blas Acosta? Pues el presidente del Cabildo de Fuerteventura, que ha sorprendido a todos y ha dimitido, con lo cual deja el camino expedito. Ya no habrá moción de censura en Fuerteventura porque ha dicho adiós Blas Acosta, imputado. No lo olviden ustedes. A ver cómo termina todo esto. Porque parece que con el adiós de Blas Acosta todo está aclarado para Santiago Pérez y para la propia isla de Fuerteventura. Pero vamos a ver cómo pasan los días y a ver lo que sucede en el PSOE. ADEGE invierte 3 millones para crear 266 empleos directos. 3 millones de euros, invierte ADEGE. Para crear, no llegan a 300 empleos directos. Ayudas, La Laguna dará hasta 3.000 euros para alquiler a necesitados. Detenido en Santa Cruz por estafas con falsos seguros de coche. Esto es lo que lleva en la portada del periódico El Día. Vamos a ver lo que nos lleva, lo que trae el diario de avisos. Lo que yo suponía. Si ayer Zapatero pisó Canarias, obviamente el protagonista para el diario de avisos tiene que ser Zapatero. No hay una sola otra noticia que poner a Zapatero en la portada con su careto y su mascarilla. Zapatero pide a Sánchez dar más pasos para un pacto de Estado sobre inmigración. El expresidente del gobierno intervino ayer en el Parlamento de Canarias y afirmó que la fibra moral de un país se mide por cómo recibe a quienes llegan de otro país. ¿Nos vas a dar lecciones tú, Zapatero? ¿Tú nos vas a dar lecciones? Hoy empiezan a acceder los inmigrantes al cuartel de las canteras. Vamos a ver, señor Zapatero, amigo de Nicolás Maduro, que siempre que viaja a Venezuela se hospeda en el hotel más caro de ese país. Por lo tanto, portador de los beneficios de un régimen bolivariano sanguinario por todo el mundo. Pregunta que yo le hago. ¿Sabe usted algo de las maletas de Delcy Rodríguez? Pregunta. ¿Sospecha usted lo que llevaban esas maletas? ¿Sospecha usted algo? ¿Por qué se atreve usted a abrir la boca y hablar de fibra moral de un país que cuando recibe a quienes llegan de otro país? ¿Es que los canarios no tenemos fibra moral? ¿Tiene usted más fibra moral que los canarios? ¿Que llevamos soportando este drama, lo inimaginable? ¿Por qué abre usted la boca? ¿Por qué es usted invitado al Parlamento? Imaginen ustedes que un sujeto como este, no pisa el Parlamento. No hay que limpiar el Parlamento, por lo tanto. Pero imaginen ustedes que a alguien se le ocurre traer a José María Aznar a hablar al Parlamento de Canarias, la que se monta en esta tierra, ¿verdad? La que se monta en esta tierra. Y yo el primero diría, ¿pero qué ganamos nosotros con la intervención de José María Aznar en el Parlamento de Canarias? Y me pregunto, ¿qué gana Canarias teniendo a este sujeto? ¿Qué gana Canarias teniendo a este sujeto? A un defensor, porque es así, es un defensor de un régimen sanguinario que mata personas en Venezuela, que ha arruinado un país, uno de los países más ricos del mundo. ¿Pero a qué viene? ¿A qué viene? Que si ni el Ministerio de Migración se trabaja 26 horas, han oído bien, 26 horas al día pensando en Canarias. Ah, pero es que además nos tomas el pelo. Nos insultas y nos tomas el pelo. Quédate en casa, jarrón chino. Quédate en casa, jarrón chino. Pero culpo, responsabilizo a nuestros representantes. No tienen otra cosa mejor que hacer. No tienen otra cosa mejor que hacer. Que invitar a José Luis Rodríguez Zapatero. Que me dicen ustedes, traen a Mariano Rajoy, a José María Aznar. Diría exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. Dedíquense a trabajar, no a perder el tiempo escuchando a un verdadero papanatas. A un don nadie. A un vividor de la política que nos arruinó. El hombre que decía que teníamos el sistema financiero más potente del mundo y lo tuvimos que rescatar con más de 60.000 millones que no han regresado a los españoles. Este es Zapatero, hoy portada en el periódico Diario de Avisos. Bendita profesión la mía, bendita profesión. ¿Qué necesitada está esta profesión de una vacuna? De una vacuna. Sur de Tenerife, luz verde estatal a las obras de las depuradoras de Granadilla y Guía Edisora con una inversión de 42 millones de euros. Santa Cruz logra en 2 meses dar un hogar a 33 personas sin techo. Las islas siguen con expectación los éxitos del tinerfeño Pablo Díaz en Pasapalabra. Le deseo toda la suerte del mundo, pero ahora me entero de que hay un tinerfeño llamado Pablo Díaz en un concurso en televisión. Pero parece que las islas siguen con expectación. Todo el mundo... Por eso yo notaba a esa hora, no sé a qué hora es, que las calles quedaban desiertas, ¿no? Ni coches. Expectación en todas las islas. La dimisión de Blas Acosta, recuerden, el presidente de Fuerteventura, abre el camino al cambio en esta isla. PSOE y PP dan el primer paso para el deshielo con el pacto de Radiotelevisión Española, un pacto bochornoso. El de la renovación del Consejo de Radio Televisión Española. Ay, cuánto me gustaría a mí tener minutos para hablar de ese consejo, nuevo Consejo de Radio Televisión Española. Atrás queda Rosa María Mateo y entran los nuevos. Los nuevos que son, pues, comisarios de los partidos políticos. De Unidas Podemos, del PSOE, del Partido Popular y del PNV. Con decirles que tenemos dentro del Consejo de Administración de Radio Televisión Española al director del Mundo Obrero. ¿Saben ustedes lo que es el Mundo Obrero? La revista oficial del Partido Comunista de España. ¿Saben ustedes cuánto va a ganar el presidente del Consejo de Radio Televisión Española? Casi 1 millón de euros al año. Casi 1 millón de euros. Esta es la renovación que ha firmado el Partido Popular. Esto es lo que tenemos en este país. Luego diré una cosita de las televisiones públicas. Vamos con la prensa nacional, el periódico El País. Juan Carlos I paga más de 4 millones de euros en otra regularización. Las cuentas con Hacienda del anterior jefe del Estado. Bochorno, pena, dolor. El protagonista del 23F pagando todos sus desmanes. El rey emérito abona al fisco por los vuelos privados a cargo de su primo Álvaro de Orleans. Las rentas no declaradas ascienden a más de 8 millones en concepto de pagos en especie. La cuota defraudada supera la que regularizó en diciembre cuando desembolsó 680.000 euros. PSOE y PP cierran sobre Radio Televisión Española su primer pacto de la legislatura. Pérez Tornero será el nuevo presidente. Lo que me han contado de este hombre en Cataluña. Yo no conocía a este hombre. Simplemente uno se informa lo que... Madre mía. Un verdadero comisario en el Partido Socialista Catalán. Un verdadero comisario. ¡Pum! Es lo que hay. Esta es la renovación de la que hablan los partidos políticos hegemónicos en este país. Ciudadanos y Vox lo han criticado abiertamente y han quedado fuera de esta bochornosa renovación. Periódico ABC. Don Juan Carlos paga 4 millones en otra regularización. Ha tenido que pedir el dinero a los amigos. Porque tiene amigos. Declara Hacienda los vuelos privados costeados por la fundación de su primo Álvaro de Orleans para evitar el delito fiscal. La fotografía para un Pablo Iglesias atendiendo pues una intervención de la Unión Europea, creo, me parece que es así. PSOE y PP se reparten Radio Televisión Española y restan poder a Podemos. Vamos a ver, restan poder a Podemos. Si el director de Mundo Obrero, que es del Partido Comunista, si ese señor, que además es columnista del libelo que ha sacado a la luz Pablo Iglesias y Unidas Podemos, aunque digan que no, última hora o la última hora, ¿cómo que Podemos no tiene poder? Un verdadero comunista en el Consejo de Radio Televisión Española. Imaginen el concepto de pluralidad que tiene un comunista. O sea que con nuestro dinero pagamos el Pravda. Pagamos al director del Pravda con nuestro dinero. Es el director del Mundo Obrero, pues nada, el Pravda. Pues hay que pagarle con dinero de todos los españoles. Vox y Ciudadanos critican la politización y los trabajadores lamentan que solo 3 de los 20 mejores candidatos al concurso público hayan sido seleccionados. Fíjense ustedes, habían 20. Vale, de esos 20, solo 3 han sido seleccionados por los partidos políticos. El resto, fuera. Fuera. ¿Por qué? Porque no son amigos, son independientes, son libres. Dirían, pues yo haré la televisión pública que de verdad necesita este país. Ah, no, 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 entonces no me sirves. Fuera. Yo haré la televisión que a ti te convenga. Este vale. Este vale. Bueno, y terminamos con el periódico El Mundo. Juan Carlos I paga a Hacienda otros 4 millones de su fortuna oculta. Me gusta el titular del periódico El Mundo. Nueva operación del rey emérito para intentar sortear la acusación de delito fiscal. PSOE, Podemos y PP entierran en Radio Televisión Española su promesa de regeneración. Ciertamente. Hasta aquí el repaso a las principales noticias y a las 8:30 aproximadamente estará contaremos ya con nuestra primera sección, el análisis de Salvador García, y luego además tendremos la posibilidad de entrevistar al portavoz del gobierno del Puerto de la Cruz, David Hernández, que hablará de algunos temas interesantes de la ciudad del Puerto de la Cruz. Y les adelanto que también contaremos con la consejera de Coalición Canaria en el Cabildo Insular de Tenerife, Diana Mora. Y les adelanto que pondremos encima de la mesa una vez más el Parque San Francisco, entre otros temas. Pero ya verán ustedes por qué vamos a poner hoy de nuevo encima de la mesa el futuro auditorio Parque San Francisco. ¿Futuro auditorio? Pregunto, ¿futuro auditorio? ¿No será un guachinche? O sea, el objetivo del Cabildo es construir algo allí, ¿eh? Es construir algo, ¿eh? Pero la moción que lleva el grupo de gobierno, apoyada por Podemos, al pleno del próximo lunes, yo creo que lo de auditorio habrá que olvidarlo. ¿Auditorio no? No sé, Casa del Pueblo. Guachinche, taberna. Algo por el estilo. Barrunta la moción a la que uno ha tenido acceso y ha leído con verdadero horror. Horror. No sé qué opinión tendrán en el gobierno del Puerto de la Cruz. No sé qué opinión. Yo la escucharé con muchísimo respeto. Por supuesto, como siempre. Miren, la renovación del Consejo de Radiotelevisión Española. Pues nada, PP y PSOE principalmente, pero también Unidas Podemos y el Partido Nacionalista Vasco, ¿qué han hecho? Pues, de nuevo, enterrar bajo tierra el significado de la palabra regeneración. ¿Qué es una televisión pública en España? A ver, contesten ustedes a esta pregunta. ¿Qué es una televisión pública en España? ¿Qué es Radio Televisión Española? ¿Qué son las televisiones autonómicas en España? ¿Son un servicio público? Pregunto. ¿Verdad que no? ¿Verdad que no? Eso lo tienen ustedes claro, ¿verdad? ¿Qué son, por lo tanto? Son televisiones, maquinarias carísimas al servicio del gobierno de turno. ¿Eh? Del gobierno de turno. ¿Qué se ha hecho en Radio Televisión Española? ¿Qué se ha hecho? Pues mire, se ha hecho un pacto. Se ha hecho un pacto para seguir por la misma senda. Lo que pasa es que yo abro el melón, ha dicho el PSOE, y vas a poder meter a dos o tres personas de tu cuerda, Partido Popular, para que en algún programa, en alguna franja horaria, pues se diga lo bien y lo guapito que es el Partido Popular. Pero el machito sigue siendo mío, ¿eh? El machito sigue siendo mío. Al frente, un hombre de mi confianza, absoluta, comisario político. ¿Vale? ¿Qué ha dicho Izquierda Unidas Podemos? Oye, nosotros tenemos a una persona muy preparada. ¿Quién es? ¿Quién es? Hombre, nada menos que el director del Mundo Obrero. ¡Hombre! ¡El Mundo Obrero! Y lo lee mucha gente. Pues mira, La Hoja Parroquial y El Mundo Obrero. O sea, ahí están. El Mundo Obrero, el Pravda. El Pravda. El boletín oficial del Partido Comunista. Este chico, este hombre, este sujeto, es columnista del libelo que ahora circula por la red, llamado La Última Hora, que ataca a todo bicho viviente que ataque a Unidas Podemos. Todo aquel que ataque a Unidas Podemos es fascista, está a favor de Hitler, es homófobo, racista, xenófobo, da igual. Bueno, pues este es el sujeto que coloca Unidas Podemos en Radio Televisión Española. Y luego el del PNV fue director del periódico Deia. Y ustedes dirán, ¿Deia? ¿Y esto qué es? El Deia es el periódico que menos se lee en el País Vasco, pero es el periódico oficial del PNV. Y entonces el PNV dice, yo también tengo una persona, pero rigurosa, independiente, con valía. Sí. ¿Quién es? El director del Deia. Ah, pues venga, para adentro también. Ya tengo a mi hombre. Señores, esto es regenerar. ¿Nos vamos a tomar en serio esto? Bueno, tal y como está el país, que el país está arruinado, ¿eh? Si fuera una empresa, ciertamente estaría ahora mismo, ¿cómo lo llaman? En fase de liquidación. O sea, fuera. Este país está arruinado. Bien. El hombre que va a dirigir el Consejo de Radio Televisión Española se mamará al año, aquí la palabra es clave, se mamará al año casi 1 millón de euros. ¿Vale? ¿Saben ustedes cuánto dinero se nos va a los españoles en mantener Radio Televisión Española y todas las televisiones públicas, incluida la Canaria? ¿Saben ustedes cuánto dinero al año? Más de 10.000 millones de euros al año. Al año. Más de 10.000 millones de euros al año para mantener televisiones basura al servicio del poder establecido. ¿Eh?
Si en una región manda el PP y hay una televisión pública, esa televisión pública está al servicio del que manda, Partido Popular. La nuestra se lleva más de 42 millones de euros, creo recordar. El conjunto en España, 10.000 millones. Televisión Española por encima de los 1.200 millones de euros. Los trabajadores en esta regeneración del Consejo de Radiotelevisión Española no han dicho ni una palabra. Es que no han podido meter basa. Dieron una lista con los mejores excluidos. Fuera. ¿Quién ve hoy Televisión Española? ¿Eh? Miren, yo soy partidario, tal y como está el país. Lo digo sinceramente, porque esta es la conclusión a la que quiero llegar con la noticia de la renovación del Consejo de Radio y Televisión Española. En este país no cabe una televisión pública. Lo hemos demostrado con creces. No cabe una televisión pública. No, dejen ustedes hablar de la BBC. Desde que tengo uso de razón, ponen ustedes la aspiración de intentar llegar a ser como la BBC. No somos capaces. Este pueblo no está preparado, y mucho menos los partidos políticos que controlan este país. Porque esto no es una democracia, es una partitocracia. Son los partidos políticos los que mandan. Es verdad que tenemos un sistema de partidos, pero, señores, la democracia es otra cosa. La democracia es otra cosa. No puede ser el ordeno y mando de un partido político. Me da igual que sea PSOE, PP, Unidas Podemos, PNV, el que sea. ¿Eh? Es una verdadera partitocracia, una corrupción. Por lo tanto, en este país, dejen ustedes de marear la perdiz con el tema de que esta vez sí vamos a conseguir equipararnos a la BBC, que siempre la ponen como ejemplo. No, miren ustedes, eso es un imposible en este país, porque la corrupción es tan profunda que es imposible, inviable, insostenible, inimaginable que un partido político con tantos mediocres dentro permita que se alabe la labor de la oposición. Es imposible, con el dinero de todos nosotros. Hay que cerrar las televisiones autonómicas, todas, o dejar esas televisiones autonómicas al mínimo, y que se busquen la vida buscando financiación en la calle. ¿Lo hacemos así? Pues así habría que hacerlo. Televisiones autonómicas y Televisión Española, reducir el presupuesto de todos estos monstruos al mínimo. Al mínimo. Pero es que con esto no podemos funcionar, lo sé. Salgan a la calle a buscar el dinero como hacen los medios privados. Salgan a la calle a buscar ese dinero. Trabajen, busquen el dinero, pero no le roben al español. Al españolito que paga impuestos, al autónomo, al pequeño empresario, al trabajador. ¿Eh? ¿Vamos a dejar de robarle al español para tener una televisión corrupta, que no sirve para nada? Que no sirve para nada.
Ay, qué a gusto me he quedado. Me he quedado bien. Miren, antes de la llamada, ayer el Consejo General del Poder Judicial concluyó lo siguiente, que esa llamada ley del sí es sí, de Irene Montero, es una aberración. Es una aberración que no se sostiene. Ayer me llevé yo una alegría. Ayer me llevé una alegría. Porque es ciertamente una aberración. ¿Eh? Una persona inculta, una mamarracha, Irene Montero, con las coleguitas que tiene en el Ministerio de Igualdad, que deberíamos cerrar, porque es otra pérdida de dinero, ¿eh? Pues a estas colegas, supongo que enemigas del agua como herramienta fundamental para la higiene, a lo mejor para la higiene mental también, sacaron adelante una ley llamada la ley del sí es sí. Ya saben ustedes de lo que va. Ya saben ustedes de lo que va, ¿no? Del consentimiento, etcétera, etcétera, para un acto sexual. ¿No? Pues el Consejo General del Poder Judicial lo tiene claro. ¿Eh?
No es que lo tenga claro Lorenzo de Ara, lo tiene claro el Consejo General del Poder Judicial. Es una aberración. Y no se sostiene. Hay que enterrar bajo tierra esta ley. Esto es Unidas Podemos en el gobierno. ¿Eh? ¿Y a poco que la justicia, que el Consejo General del Poder Judicial no fuera el Consejo General del Poder Político, que es lo que es hoy en día? ¿A poco que fuera de verdad el Consejo General del Poder Judicial, muchas cosas en este país cambiarían si de verdad hubiera independencia judicial? ¿Quién terminó con la independencia judicial en este país? A ver, 1.000 euros para esa persona que acierte, 1.000 euros. Venga, 1985, ¿quién gobernaba? ¿Quién gobernaba? Vamos allá. Muy bien, el Partido Socialista Obrero Español. Sí. Dijo aquello de Montesquieu. ¿Quién es Montesquieu? ¿Qué es eso de separación de poderes? ¿Eh? Pues desde 1985, ¿ha hecho algo la derechona española? ¿La derechita española ha hecho algo para cambiar las cosas? No. Los jueces son elegidos por los políticos. Miren, la noticia que me alegró ayer, sobre todo, tiene que ver con el pasaporte de vacunación en la Unión Europea. Estoy de acuerdo con el pasaporte para la Unión Europea. Y además estoy de acuerdo con el presidente del gobierno de España, con Pedro Sánchez. Estoy de acuerdo con el presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez. Fíjense ustedes, ¿eh? Sí. La vida genera estas sorpresas. Pero yo estoy de acuerdo al 100% con el objetivo que se marca el gobierno de España en cuanto al pasaporte de vacunación en la Unión Europea. Pero estoy feliz porque hay una canciller en Alemania, Angela Merkel, democristiana, que lo tiene claro. El pasaporte de vacunación que reclaman España y los países del sur con el objetivo de facilitar los viajes y salvar la temporada turística cobra impulso. Cobra impulso porque Angela Merkel, repito, apoya esta iniciativa. Alemania era hasta ahora, hay que recordarlo, uno de los países que se oponían a un certificado común en la Unión Europea alegando el riesgo de discriminación. Bueno, pues tras la videocumbre de ayer con los líderes europeos celebrada, como digo, ayer, la canciller alemana ha dado por hecho que el pasaporte estará listo para el verano. El objetivo, la vacunación en toda la Unión Europea y el que lleve ese pasaporte no tendrá que pasar por un viacrucis. Usted tiene el pasaporte de la vacunación. Pase. Puede usted viajar, puede usted hacer turismo, puede usted hacer viaje de trabajo. Y esto era un objetivo de los países del sur de Europa. Repito, un objetivo del gobierno de España, con Pedro Sánchez al frente. Y yo apoyo al presidente del gobierno de España en este objetivo. Que gracias a este paso que ha dado Angela Merkel, democristiana, se va a conseguir en toda la Unión Europea, a pesar de que todavía Macron lo ve, no lo ve del todo claro. Pero países como Italia, España, Grecia, Malta querían esto. Y Alemania entiende con Merkel al frente que el pasaporte de vacunación es una buena herramienta. Tenemos ya al otro lado del teléfono a nuestro compañero. Todos los viernes tenemos al periodista Salvador García. Compañero, muy buenos días.
Hola, salud, Lorenzo. Buenos días.
Bueno, mira, me estoy terminando de dar a conocer esta decisión de Angela Merkel de dar su visto bueno a este pasaporte de vacunación para la Unión Europea, un objetivo que han reclamado tanto España como el resto de los países del sur de Europa. Ella da por hecho de que este pasaporte estará listo para el verano. ¿Cómo ves tú esta decisión y este pasaporte de vacunación? Algunos dicen que puede llegar a discriminar.
Sí, no les falta razón en ese sentido, pero es un avance en la búsqueda de la reactivación, en la búsqueda de la normalización, especialmente en lo que llamaríamos flujos o mercados turísticos. Creo que es un hecho que en efecto había sido, estaba siendo demandado por países del sur de Europa, países ribereños, y tanto en el Mediterráneo como, por supuesto, Canarias en el Atlántico, y esto pues tiene que repercutir, es un hecho más que se une a lo que son, vamos a llamar indicios, de esa ansiada reactivación que debe dar pie, debe dar paso a la recuperación económica. No es para lanzar cohetes, porque hay datos que siguen siendo en España al menos bastante preocupantes. Hoy se ha sabido que la ocupación en las UCI, en las unidades de cuidados intensivos, está alcanzando sus peores, digamos, registros frente a picos de la segunda ola. Entonces, eso significa que ni mucho menos la pandemia está vencida. Todo lo contrario, hay que seguir perseverando en aquellas medidas que favorezcan una normalización y protejan, sobre todo con la vacunación, a las capas de población que más lo necesitan. Y eso también debe notarse, eso también debe repercutir en el flujo turístico cuando este se normalice.
Yo estoy completamente de acuerdo con lo que acabas de manifestar. Oye, por cierto, lo que queda claro en la Unión Europea, con 27, 28 países formando parte del club, es el peso innegable, no de Alemania, que obviamente tiene su peso económico indiscutible, es la gran locomotora, sino el peso indiscutible de la canciller alemana, ¿no? Que una opinión favorable de ella hacia una medida en concreto que solamente era apoyada por los países ribereños, España e Italia como principales potencias del sur de Europa, pero también Grecia, Malta, habla ella y parece que ya todo se da por finiquitado, de que esto es un hecho. Hablo del poder de una verdadera estadista, que no sé si tú ves a otros muchos estadistas en la Unión Europea o en la política mundial.
No, no, ni mucho menos. Hay una crisis de liderazgo evidente que me parece haber comentado en alguna ocasión aquí mismo, ¿no? Y en el caso concreto de Merkel es la excepción. Ha anunciado que se marcha y está, lógicamente, en esta fase final adoptando decisiones no menos importantes que las que hubo que tomar en el pasado en algunas circunstancias bastante extremas, con peligro para la propia, digamos, la integridad, sí, el desarrollo de la Unión Europea, y ha conservado esos perfiles de liderazgo que la acreditan como una mujer de Estado, en este caso, que ha cumplido razonablemente bien y con éxito en muchas cosas, haciendo valer justamente su peso de canciller en el marco de la Unión. Esto es positivo, habla bien de una líder política y sobre todo le proporciona a su nación una estabilidad que luego repercute y se traduce en el ámbito internacional. Merkel en ese sentido pues solo merece un reconocimiento, además de las sombras que también tienen.
Claro, claro.
Algún aspecto de su mandato, ¿no?, de su ejercicio de canciller, pero no hay duda de que ese liderazgo tan pálido en otros países, digamos, en proceso de decaimiento, en el caso de Merkel es lo contrario.
Y recordemos, García, que Merkel está en el periodo de despedida, porque se va de la política, con lo cual, cuando hablamos de políticos en Europa con verdadero peso, va a quedar la Unión Europea prácticamente huérfana, ¿eh?
Bueno, siempre habrá quien asuma, digamos, papeles de relevantes, ¿no?, en cuanto al liderazgo. Quiere pensar uno, pero este momento, en las fechas en las que nos encontramos, incluso para dirigir la situación de emergencia sanitaria, esos liderazgos han, ya dije antes, palidecido, ¿no? Pero y no solo en Europa, también
no, fuera
en otros. En otros hemisferios o en otros lugares del mundo también se ha notado que los liderazgos personales, es que yo creo que en ese aspecto la política está cambiando, está evolucionando hacia decisiones colegiadas, hacia aspectos más colectivos que deben ser tenidos en cuenta, pero siempre el liderazgo individual, siempre quien esté al frente de un país es mirado con lupa, lógicamente, y se valora mucho su que hacer.
Oye, hablemos de la renovación de ese Consejo de Administración de Radio Televisión Española. Bueno, pues nada, PSOE, PP, Podemos y Partido Nacionalista Vasco han conseguido ese acuerdo. Algunos hablan de un acuerdo importante, un acuerdo que era deseado para oxigenar de alguna manera, permíteme que emplee este término, para oxigenar Radio Televisión Española, pero algunos también hablan de un verdadero reparto de puestos y que todo esto de la regeneración de Radio Televisión Española vuelve a convertirse en una decepción muy grande. No sé, parece como si quedara abortada la despolitización de Radio Televisión Española. ¿Tú cómo lo ves, en definitiva?
Yo creo que es difícil encontrar una solución satisfactoria. Pensemos que este problema, en distintas fases y con distintas caras, ha tenido su repercusión en el pasado. Este problema de ahora, la renovación de los órganos de la corporación pública, no es nuevo. Bien es verdad que ahora pues se afrontaba una etapa, una renovación más concretamente, en la que se han depositado muchas ilusiones, y yo creo que hay que seguirlas depositando. Si se observa el perfil del nuevo presidente del Consejo, se verá que estamos ante un hombre de la comunicación, ante un docente, y con una vocación de comunicación muy importante, muy elevada. Esto ya es un plus en el que merece depositar confianza. Pero luego está la otra parte, la otra cara, que es la insatisfacción, incluso de los propios profesionales. Me parece haber leído un comunicado similar del Comité de Informativos, en el que no se está de acuerdo, ni mucho menos, porque se interpreta, y ahí pues hay que otorgar la parte de razón, se interpreta que ha habido no un intercambio de cromos, pero sí un reparto de, digamos, de colores políticos, que siempre pone el acento justo en la en que la nueva dirección, el nuevo Consejo de Administración, nace en ese sentido politizado. Pero no hay otra vía mucho más pura, vamos a ver. ¿El Congreso de los Diputados representa la soberanía popular? Sí. ¿Los acuerdos deben ser adoptados con arreglo a los, digamos, resultados y a la proporción de representación en la Cámara? Pues lógicamente también, ¿no? Sí. Pero bueno, dejemos la sombra, por lo menos aplicada momentáneamente, a la espera de que el nuevo equipo, de que el nuevo Consejo de Administración afronte esta etapa con la ilusión y con el objetivo de hacer de la televisión pública española una poderosa, creíble, sobre todo sólida organización capaz de dotar a la corporación pública, y en este caso a la radio y televisión pública, de la necesaria solidez como para haber, o como para aumentar su propia credibilidad, que la tiene.
¿Tú crees, de verdad, te hago la pregunta porque yo esta mañana en mi línea editorial dejé claro cuál es mi posicionamiento, pero a mí me gusta escuchar opiniones que incluso contradigan la que yo mantengo. ¿Tú crees que, por ejemplo, he dicho que el conjunto de las televisiones públicas, Radio Televisión Española y el resto de las televisiones autonómicas, al año tienen un coste ligeramente superior a los 10.000 millones de euros? 10.000 millones de euros. Tenemos un país que ahora mismo prácticamente está en quiebra. Si fuera una empresa privada, estaría realmente en las últimas, ¿no? Por no decir que estaría cerrando las puertas. De verdad, no podemos buscar otro modelo para estas televisiones, reducir al máximo el presupuesto de todas estas televisiones autonómicas y que buscaran financiación como el resto de los medios de comunicación privados, porque 10.000 millones de euros en esta situación es hablar de muchos miles de millones de euros, García.
¿Y cuál es la alternativa? Claro, es decir, las televisiones públicas, primero, están en el ámbito de las competencias de sus respectivos estatutos, aquellos que la tienen. Segundo, es importante desde el punto de vista de información pública y de comunicación la cercanía. Eso no es ningún descubrimiento lo que hago. Por lo tanto, serían esas emisoras o esos canales los que tendrían la obligatoriedad de hacer una parrilla de programación, de brindar en definitiva unos contenidos que realmente atraigan, que capten la atención de las personas más próximas en el ámbito geográfico o territorial correspondiente. Sí se trata de evitar los despilfarros, en eso estoy completamente de acuerdo, pero claro, ahí se pueden, digamos, en fin, manejar, bascular criterios muy dispares en orden al costo de las producciones que se hagan. Lo que se trata es de hacer una información, unos contenidos, mejor dicho, de calidad que realmente atraigan la atención del telespectador, y eso admito que no siempre se consigue. Pero creo que las televisiones públicas desempeñan un papel interesante e importante. Responsabilidad de quienes las dirigen o las administran el evitar gastos superfluos y sobre todo el despilfarro. Ahí dependerá mucho, en mi opinión, de los modelos que cada uno se tenga, del modelo de televisión, si es una televisión generalista, si es una televisión, como en el caso de la Canaria, basada mucho ahora en la adjudicación de programas, los contenidos, a empresas productoras, a firmas productoras que generan a su vez empleo. O sea, que hay una serie de, digamos, fases y de aspectos que si se concatenan, si se suman, pues reflejan un poco la utilidad de esa televisión, de ese medio de comunicación. Luego está el pluralismo, luego está pues todo lo demás, que forma parte de un debate en el que siempre habrá controversia y siempre habrá disparidad de criterios. Pero yo creo que, independientemente del costo, de esa cantidad que se ha señalado, yo creo que las televisiones públicas desempeñan un papel importante, muy válido, a poco que no se politice en exceso, como ha ocurrido, por poner un caso, en el en la TV3 de Cataluña o incluso en Euskal Televista, que por lo demás, luego, si son capaces, estas y otras y las demás, si son capaces de producir para exportar, me explico, hacer programas que luego puedan proyectarlos en otras televisiones o venderlos a otros canales, pues estarán cumpliendo perfectamente una función que es muy de estimar.
Y por último, Salvador, la noticia de ayer, la que hace referencia a Juan Carlos I, que pagó paga más de 4 millones a Hacienda por los vuelos privados que le sufragó una fundación de su primo. Ha dicho la vicepresidenta Carmen Calvo que es el ejemplo de un país que funciona y que le exige cuentas a todo el mundo por igual, pero, por ejemplo, en el periódico El Diario.es, que dirige Nacho Escolar, hay una crónica firmada por Íñigo Sáenz de Ugarte que asegura que 4 millones se llevan por delante la última operación para reflotar la monarquía. ¿Con qué nos quedamos? ¿Con la opinión de la vicepresidenta de que efectivamente ha sido rey, protagonista el 23F, pero obviamente ha hecho lo que ha hecho y tiene que pagar? Al fisco, tiene que pagar. O como dice el periódico El Diario a través de uno de sus firmas más destacadas, Íñigo Sáenz de Ugarte, 4 millones se llevan por delante la última operación para reflotar la monarquía. ¿Con qué nos quedamos?
Con las dos opiniones, uh-huh. Los dos planteamientos son válidos y se entienden perfectamente. Aquí todos somos iguales ante Hacienda, un principio básico de cualquier sistema democrático. Y, lógicamente, voy a interpretar las palabras de Íñigo de la siguiente manera. Jamás se encontró nadie como el rey emérito para favorecer las antipatías o el rechazo hacia la institución monárquica, y fíjense que no nombro república para evitar otra interpretación. Es decir, el papel del emérito, que es una lástima porque nadie duda de su aportación la noche del 23F y otras actuaciones más, un embajador de España excelente, todo eso está bien, pero claro, este comportamiento en el que se pone en duda su propio manejo de los recursos públicos deja mucho que desear.
Ajá. Oye, telegráficamente, ¿tienes algo que decir de la dimisión del presidente del Cabildo de Fuerteventura, el socialista Blas Acosta? ¿Lo ves? Porque ha sido una sorpresa la dimisión.
No, tal como iban evolucionando los acontecimientos, quizás no sea tan sorpresa. De hecho, él anticipa, y todavía no se ha resuelto eso en el órgano de dirección socialista correspondiente, él quiere ser senador por la comunidad autónoma, tiene esa aspiración. ¿Cuál es el planteamiento? El de ser senador para estar aforado y poder, en fin, librar su contienda judicial. Recordemos que el ex presidente ya del Cabildo de Fuerteventura tiene una causa judicial pendiente, ¿no? Aquí lo que sorprende un poco, a mi juicio, es la tardanza, la demora, el enredo, la complicación que ha tenido y tiene la dirección socialista, en este caso debe ser la Comisión Ejecutiva Regional, que es la que propone en la Cámara Autonómica a quien espera que sea su senador. Recordemos que la situación se plantea entre Blas Acosta, expresidente del Cabildo de Fuerteventura, y Santiago Pérez, actual concejal en el Ayuntamiento de La Laguna y retornado, por cierto, al partido hace escasa fecha.
No quiero ponerte en un brete, pero vale, como lo has citado, te pregunto, ¿Blas Acosta o Santiago Pérez, que acaba de retornar al partido, por cierto, tú lo has dicho? Para el puesto de senador, digo, ¿te apetece?
Sí, sí. Yo creo que los dos lo harían bien. En el caso concreto de Santiago, estamos ante un parlamentario bregado, ante un profesor de Derecho Constitucional que sabría muy bien desenvolverse en los ámbitos senatoriales y además en donde se libra una batalla política siempre interesante desde el punto de vista autonómico. Por lo tanto, creo que la decisión, la tome quien la tome, debe tener en cuenta estos principios, ¿no?
De acuerdo. Salvador, un abrazo muy fuerte, pasa un buen fin de semana, nos volvemos a escuchar el próximo viernes.
Salud, buenos días.
Muy buenos días. Bueno, pues hasta aquí el repaso, el análisis y la valoración de la actualidad a cargo de nuestro compañero Salvador García, conjuntamente con otros analistas que tenemos a lo largo de la semana, ya lo saben ustedes. Damos voz a muchos profesionales para que valoren la actualidad informativa. Hacemos una brevísima pausa, si todo va bien. Después de esta pausa, el portavoz del grupo de gobierno en el Ayuntamiento del Puerto de la Cruz, don David Hernández, para hablar en principio de una buena noticia, porque de verdad, si en una sesión plenaria en el Puerto de la Cruz se aprueban medidas importantes y todas ellas por unanimidad, aquí un profesional de la comunicación y este medio de comunicación en concreto, Gente Radio, la radio líder del norte de Tenerife, solamente tiene motivos para la alegría. Si el acuerdo es unánime en medidas de apoyo al deporte, a las personas ostomizadas y las personas sin hogar, con sendas mociones institucionales, pues de verdad que es una muy buena noticia. Intentaremos también, obviamente, preguntar al portavoz por otras cuestiones relativas al Puerto de la Cruz. Será después de la pausa. El portavoz del Gobierno Municipal del Ayuntamiento del Puerto de la Cruz, David Hernández, ya nos escucha. Portavoz, muy buenos días.
Hola, muy buenos días. ¿Qué tal?
Me alegro de saludarle a esta hora de la mañana. Gracias, como siempre, por atender la llamada de Gente Radio, la radio líder del norte de Tenerife. Estaba contándole a los oyentes que cuando algo tan importante, ¿no?, acontece en un ayuntamiento, como puede ser el hecho de que se presentan varias enmiendas o varias proposiciones para asuntos importantes y se consigue la unanimidad de todas las fuerzas políticas presentes en ese consistorio, en ese salón de pleno, un servidor no puede más que mostrar la alegría, ¿no? Y esta casa también. Y estamos hablando de que el Puerto de la Cruz acuerda medidas de apoyo al deporte, a las personas ostomizadas y a las personas sin hogar, pero además en sendas mociones institucionales. Esto quiere decir que estas medidas salen adelante con la unanimidad de todas las fuerzas políticas presentes.
Sí, bueno, sí, claro, que es una buena noticia que trabajemos todos en la misma dirección. No solo salen con unanimidad, sino una propuesta institucional ya no es una propuesta que
de un partido político,
partido,
claro,
que se apruebe por unanimidad, sino claro, que es una propuesta que hace al pleno todos los partidos, que hacen al pleno todos los partidos políticos de la corporación.
Exacto.
Con lo cual todavía tiene más fuerza, ¿no? Y es que hay temas con los que no se juega, digamos, y con los que hay de que ir de la mano, como es este apoyo, ¿no?, a las personas sin hogar, esto, trabajar de la mano en problemas tan importantes como el sinhogarismo, y que se concreta también, o con una de las acciones importantes del municipio, con esa posible, o esas soluciones, o ese esfuerzo que tenemos que hacer todos los grupos para que tener una solución definitiva al edificio IDER, ese apoyo también de toda la corporación al deporte, ¿no? Al deporte, en este caso al deporte en general como actividad física, pero también al deporte, en este caso como centros deportivos, como instalaciones, como empresas deportivas, como gimnasios, etcétera, que también lo están pasando mal y no podemos mirar para otro lado, sino mostrar todo el apoyo de manera institucional a este sector también, ¿no? Que,
claro,
que tan mal lo está pasando. Y por último, esa propuesta que sí que parte un poco más del área de ciudad sostenible, a partir de una reunión que tenemos con esa plataforma de personas optimizadas,
claro,
que reclaman, ¿no?, esa visibilidad, porque también es un problema de accesibilidad tan importante como todos los demás. Quizás hay otros problemas como la movilidad reducida, que no están resueltos ni de ninguna manera, que hay que prestarle muchísima más atención de la que se le presta, pero quizás estas personas optimizadas, ¿no?, con un problema tan concreto, lo tienen más difícil para visibilizarse y para que sus objetivos se hagan realidad. Y con esta moción no solo mostramos el apoyo, sino que ya le puedo adelantar,
sí,
creo que casi en primicia, que ya tenemos casi con tal seguridad el segundo y tercer baño para personas optimizadas adaptados.
Bravo.
Recuerden que tenemos uno en la estación de guaguas, cuando se inauguró esa estación de guaguas, que es mixto, que no responde tampoco de manera total a las necesidades de estas personas, pero sí que la obra que está a punto de empezar, las obras que están a punto de empezar, esperemos la semana que viene, por las últimas información que tengo de los técnicos, de los dos baños de la playa del Charcón, donde están los socorristas actualmente. Hemos llegado a tiempo para redefinir ese proyecto y que quepan también esas instalaciones para personas optimizadas. Y no llegamos, eso es verdad, no llegamos, o no se pudo conseguir por temas de espacio en los baños de San Telmo. Sí, es verdad que van a ser accesibles porque tienen esa rampa de accesibilidad con esa baranda, pero sí vamos a llegar también, este retraso que hemos tenido con los baños del muelle, pues van a servir también para que estos baños podamos llegar, para redefinir también el proyecto, que no es nada complicado, y que se puede introducir también esos baños accesibles para personas optimizadas en los baños del muelle.
Qué bien.
No, ya no es solo una institución, no solo una moción institucional, perdón, no solo una intención, sino que además estamos hablando de hechos que van a tener resultados en breve, ¿no?
Recuerden los oyentes que las personas ostomizadas, bueno, son esas personas que han sido intervenidas quirúrgicamente en el abdomen, ¿no?, para posibilitar la expulsión de sus desechos y orina en una bolsa, y por lo tanto son personas que obviamente deben tenerse muy en cuenta a la hora de la movilidad por una ciudad, pero también ustedes van a prestar mucha atención a las personas que, por ejemplo, son invidentes, tienen discapacidad visual, personas con trastorno de espectro autista y otras personas con necesidades especiales a la hora de diseñar y adaptar pues nada, la ciudad, a pasear por ella, etcétera, etcétera. O sea, que esto va a salir adelante.
Sí, tanto en esta propuesta institucional, esto sí que es más una... No, dentro de la propuesta, tanto el Partido Popular como Coalición Canaria decían también de visibilizar, estaban totalmente de acuerdo, por eso la propuesta fue institucional, de visibilizar este colectivo y de actuar en favor de este colectivo de personas, pero también que aprovecháramos la oportunidad para introducir uno de los puntos de los acuerdos para que esos baños, para que los baños de aquí en adelante también puedan ser integrales en el sentido del amplio abanico, ¿no? De personas con alguna discapacidad, como pueden ser personas invidentes o del espectro autista, para que puedan haber también carteles en braille, etcétera. Y creo que, bueno, también la introducimos y ese es el camino por donde hay que transitar, pero además de manera automática. Yo creo que ya no hay que pensarlo, igual que ya es imposible pensar en un edificio que no sea accesible, en un edificio nuevo que no sea accesible, pues esto es lo mismo, ¿no? Ya tenemos que introducirlo de manera automática. Hmm. Y por eso también me parece importante resaltar, Lorenzo, que sí. en la ordenanza de edificación que estamos actualmente, ya tenemos un principio, un inicio de borrador propuesto, también introducir esta adaptación en ese borrador de ordenanza de edificación, que sí es verdad que va a incidir más en lo privado, pero que también es importante que en la edificación de otras instalaciones también privadas, pues se tenga en cuenta esto con una ordenanza municipal, que creo que va a ser pionera a la hora de tener en cuenta también este colectivo.
Cuando hablamos de las personas sin techo, usted lo ha dicho, tenemos que hacer referencia al edificio IDERS. La pregunta es clara, ¿para cuándo esa declaración de insalubridad del inmueble y dar pasos para la ejecución de su limpieza y desinfección, concejal?
Sí, estamos esperando en este caso por la solicitud realizada a la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, ¿no? Uh-huh. Y me consta que tanto el alcalde como el concejal del área, ¿o no? Están metiendo toda la presión, permítaseme la presión,
sí, claro que
para
sí.
que esta declaración, esta solicitud y esta declaración se haga una realidad lo antes posible, porque es necesaria para que otras instituciones también se impliquen directamente, obligatoriamente, digamos, en la solución de líderes, que está claro que todo el mundo tiene claro que es una solución, un problema de muchos años, pero que además la solución no puede venir solo de la mano del ayuntamiento, sino que hay que implicar a más instituciones para poder solucionar un problema que venimos padeciendo ya muchos años, ¿no?
Usted dijo, nada más terminar la sesión plenaria, que bueno, lo que se ha conseguido en esta última sesión plenaria es el hecho de que se pueden aparcar las diferencias, ¿verdad? Y llegar a acuerdos en temas de suma importancia, por así decirlo, en cuestiones de Estado para la ciudad, ¿no? Y sobre todo cuando se tiene en cuenta a colectivos tan específicos, colectivos del municipio y problemas específicos del municipio. Esto debería normalizarse, ser la norma en el Ayuntamiento del Puerto de la Cruz.
Debería ser así. Fíjate que nada más en la duración del pleno se notó, ¿no? El pleno, sí. Es verdad que habíamos acordado con la oposición, porque veníamos de un pleno de hacía unos días del pleno de presupuesto, o sea que teníamos una actividad bastante amplia en cuanto a sesiones plenarias, comisiones, etcétera. Habíamos acordado que no se presentaran tantas propuestas en ese día porque no teníamos tiempo material de estudiarlas y de trabajarlas entre todos, pero sí que trabajamos estas propuestas institucionales y después, y también hubo una parte de fiscalización en este pleno donde la oposición tuvo la oportunidad y el derecho, vamos, como siempre, de preguntar al grupo de gobierno, de hacer varias preguntas a todas las áreas, a todos los responsables de las áreas municipales, de hacer varios juegos, o sea que también hubo acuerdo y en muchas cuestiones como esta, pero también hay discrepancias, pero discrepancias que me parecen necesarias, ¿no? Que claro. La oposición esté fiscalizando rigurosamente nuestro trabajo, porque eso va a hacer que lo hagamos pues mejor, y que al final sea la ciudadanía la que sale favorecida de esta oposición y de este gobierno, ¿no? Uh-huh. Yo creo que el pleno no fue todo por unanimidad, ni mucho menos. Hubo una labor de fiscalización también dura o rigurosa, pero siempre con ese o esta vez más quizás con ese respeto y con ese no entrar tanto a las diferencias, sino a lo que nos une, ¿no? Y en ese sentido creo que debe ser la tónica habitual, aunque ya cada grupo, cada concejal es libre de actuar políticamente como corresponda, como quiera, ¿no?
Pues créame que lo que usted ha descrito del Pleno es exactamente el ambiente que propone siempre, todas las semanas, Gente Radio en la tertulia Hablemos del Puerto de la Cruz, donde se le echa siempre muchísimo de menos, portavoz. O sea que si ese es el objetivo, aquí tiene la silla, de verdad. La silla siempre vacía, pero que esperemos que algún día tenga usted ese hueco en la agenda para estar con nosotros, porque ese es el ambiente que se respira en esa tertulia todos los lunes, la de intentar llegar a acuerdos en un buen ambiente y, ¿por qué no?, la sana discrepancia también. Permítame que le pregunte, ya que lo tengo ahí, permítame que le pregunte por el Parque San Francisco, por el auditorio del Parque San Francisco, porque tengo en mi poder la moción del Grupo Socialista, Grupo Mixto Ciudadanos y Sí Podemos Canarias al Pleno, que se va a celebrar, si no recuerdo mal, el próximo lunes, relativa al compromiso, hay un compromiso para la construcción del espacio cultural Nuevo Parque San Francisco, pero le quiero leer simplemente tres párrafos que son muy breves, que a mí me despiertan algunas dudas, por no decir preocupación. Dicen así, por ejemplo, el primero de ellos: la referencia para el espacio cultural del Nuevo Parque San Francisco debe adaptarse a la escala municipal y a sus capacidades de gestión y mantenimiento del equipamiento en el tiempo. Baste señalar, como ejemplo, el proyecto del auditorio municipal que está ejecutando actualmente el Ayuntamiento de Adeje, otro municipio turístico, por un coste mucho menor. Segundo párrafo. Se pretende, pues, reconducir esta actuación ajustándola presupuestariamente al compromiso de partida compartido por el Cabildo y el Ayuntamiento, y, como en cualquier caso, hay que llevar a cabo la contratación de una dirección facultativa para la futura obra, se podría incluir en la misma la redacción de la modificación del proyecto, teniendo en cuenta las líneas rojas, usted ha hablado muchas veces de las líneas rojas, establecidas desde el Servicio Insular de Patrimonio Histórico, y adaptar el proyecto a las reales necesidades del municipio y las posibilidades económicas de ejecución y posterior mantenimiento. Y por último, este importante proyecto de un espacio emblemático de la ciudad del Puerto de la Cruz debería contar con la participación de los diferentes colectivos y asociaciones culturales del municipio, pero ahora sí, desde una posición asertiva y honesta de lo que en verdad el Nuevo Parque San Francisco puede ser. En definitiva, ¿vamos a tener un nuevo auditorio que no tiene nada que ver con el que se propuso en el anterior mandato? ¿Ese auditorio queda enterrado?
Para nada, vamos. Yo creo que es el mismo auditorio que atienda a las mismas necesidades del municipio. En cuanto a la propuesta del Partido Socialista en el Cabildo, creo que su idea de Parque San Francisco, o su idea de solución o de realización definitiva del Parque San Francisco, no difiere mucho de la idea que tiene el gobierno municipal. Ya le adelanto que el día 15 de este mes, sí, va a haber una junta rectora del consorcio, donde es el espacio de verdad de toma de decisiones del futuro del Parque San Francisco, que no va a diferir mucho tampoco de la idea que tenga la oposición en este caso, o el anterior gobierno también.
Ha dicho usted el 15 de este mes, concejal, no puede ser, estamos a 26, será el 15 del próximo mes.
Perdón, el día 15 de marzo.
Sí, ajá, el 15 de marzo, perdón, sí,
tenemos la junta de rectora del consorcio, donde ahí se pondrá todos los informes sobre la mesa, todas las decisiones, todo el desarrollo, todo el presupuesto, o sea, todos los datos, toda la documentación, para poder tomar la decisión más acertada. La decisión más acertada no va a diferir, como le digo, mucho. Nosotros nos hemos comprometido también en el Pleno a trabajar, a convocar una sesión de trabajo, tanto con el Partido Popular como Coalición Canaria, con un informe que todavía no había llegado hasta hace una semana al consorcio. Un informe municipal que faltaba para lo que es el tomar la decisión definitiva del proyecto, donde se pone de manifiesto, ya le adelanto y he adelantado en el pleno municipal, donde se pone el manifiesto que no está todo o que no estaba todo atado, al menos. Ajá. O sea, que es verdad que hay un compromiso de 12 millones de euros, hay un documento del propio consorcio donde pide, en este caso, a la presidencia del consorcio en ese entonces, que es el presidente del cabildo anterior,
sí.
donde se establece textualmente el compromiso, además por diferentes partidas, de los 12 millones de euros, donde el ayuntamiento portuense tenía que poner 2.600.000 euros en dos ejercicios. Supuestamente empezaba en el ejercicio 2019, y esto quizás aclara un poco el panorama. En el 2019 había que teníamos que haber presupuestado esa parte de municipal de presupuesto para el Parque San Francisco, y no se aportó porque la definición del proyecto no es absoluta. O sea, y lo que queremos es redefinir, quizás, para garantizar la viabilidad en su construcción, y después también su conservación, y su mantenimiento, que es importante. Y ahora voy con lo de la conservación y el mantenimiento. Por eso le digo, ahora, con todos los informes sobre la mesa, con una reunión previa que nos hemos comprometido con los informes también, con el Partido Popular y Coalición Canaria, porque mi idea o la idea de este gobierno es que a esa junta del gobierno vaya el Puerto de la Cruz o la Corporación Municipal con una idea única, o sea, con una propuesta única, o sea, que vayamos de la mano, tanto gobierno como oposición, a esa junta rectora del consorcio, para tener quizás más fuerza, pero que tampoco tenemos muchos aspectos políticos que decidir, porque ya le digo, los aspectos van a ser técnicos. Yo le aseguré, tengo la esperanza, y así se lo hice saber a tanto a Coalición Canaria como al Partido Popular, de que con este documento sobre la mesa, con esta sesión de trabajo que vamos a tener antes de la Junta Rectora, vamos a ir de la mano con una propuesta de toda la Corporación Municipal. Tenemos que tener, y acabo con esto.
No, se preocupe, es muy interesante escucharle, resulta muy interesante. Adelante.
Tenemos que tener también, con esto no digo que el Parque San Francisco vaya a ser más grande, más pequeño, vaya a ser mejor o vaya a ser peor. El proyecto se va a respetar, el proyecto inicial se va a respetar, no se va a hacer un proyecto nuevo. Vamos a respetar el proyecto
inicial. Pero con un coste mucho menor.
Con el coste que está comprometido, que son los 12 millones de euros, no es un coste menor, son los 12 millones de euros de partida.
Bueno, pero
¿no?
Es que la moción del Cabildo, no es que yo tenga que decir nada en contra de lo que usted está diciendo, pero es que la moción del Cabildo, PSOE, Ciudadanos y Podemos, habla, por ejemplo, del auditorio municipal de ADG, que tiene un coste inferior al que va a tener el auditorio del Puerto de la Cruz, y asegura, no hay más que leer la moción de censura, que hay que ajustarse a esa realidad, por ejemplo, del auditorio de ADG, que va a tener un coste menor, y por lo tanto, esa es la base en la que se sustenta la moción del Cabildo.
ADG es ADG y el puerto es el puerto. El Parque San Francisco está localizado donde está, y el auditorio de ADG está localizado donde estará, que tampoco tengo la localización exacta.
Ni yo.
Pero esas comparaciones, que a mí nunca me gusta comparar porque pueden surgir controversias, pero yo le aseguro que el proyecto es el proyecto inicial, y el presupuesto de partida son los 12 millones de euros. Si después de esa contratación de esa dirección técnica, donde se va a redefinir, a ajustar, para ajustarnos a esos 12 millones, pues a lo mejor resulta que hay que buscar 1 millón de euros más, o a lo mejor resulta que con esa redefinición, porque ya le digo, no por cuestiones políticas, sino por cuestiones técnicas, a lo mejor nos vamos a 11 millones de euros. Sí. Pero que ya le digo que la encomienda de partida va a ser los 12 millones de euros. Y en cuanto al mantenimiento, que me parece que también es importante, Lorenzo,
muy importante, muy importante.
Vamos a ver, tenemos muchas instalaciones en el puerto, tenemos un pabellón municipal, tenemos una escuela de música, tenemos un museo arqueológico, tenemos muchas instalaciones, tenemos algunas otras instalaciones deportivas como el campo del Peñón. De todas esas instalaciones, ahora mismo estamos con un proyecto, ya le adelanto, con un proyecto de 47.000 euros, ya está entregado el proyecto, que es una de las modificaciones de crédito que vamos a solicitar del remanente para una reforma de la escuela de música, donde hay algunas deficiencias estructurales.
Bravo.
Hay también humedades, y ahí no nos olvidemos que van nuestros niños y niñas.
Bravo,
y mayores, ¿no? Pero
una buena inversión.
Son esas instalaciones que no solo tenemos que tenerlas, sino que hay que cuidarlas. El pabellón, otro proyecto que está a punto de entregar, del pabellón Díaz Molina, con baños, instalaciones, etcétera. O sea, las instalaciones en el puerto no están en buen estado. A nadie se le escapa que las instalaciones en el puerto no estaban en buen estado. Se está haciendo un buen trabajo con el campo del Peñón, con el campo del Burgado, esta vez con un plan de empleo que está funcionando de maravilla para cuidar nuestras instalaciones. No solo es tener instalaciones, que vamos a defender el Parque San Francisco, como hemos defendido la piscina que sigue su ejecución, pero no nos olvidemos, por favor, de que esas instalaciones hay que cuidarlas. Y no es solo hay que cuidarlas de manera con presupuesto, sino hay que mantenerlas y hay que vigilarlas. Y para eso también hace falta personal. Yo creo que el alcalde, que es responsable del área de cultura, también ha adelantado. El área de cultura tiene dos, tres personas contratadas, quizás para el mantenimiento del Parque San Francisco, pues a lo mejor hacen falta hasta entre siete y nueve personas. Oye, eso hay que tenerlo en cuenta. Oye, tenemos un edificio bonito, pero tenemos que cuidarlo, tenemos que mantenerlo y tenemos que vigilarlo, ¿no?, y protegerlo. Con lo cual, no es solo grandes instalaciones o grandes obras para el municipio por las que vamos a luchar y a dejarnos la piel, pero también no nos olvidemos del mantenimiento.
Queda clarísimo. Y por último, la moción del Cabildo asegura que lo que hay que contemplar, además, es que se incluya la modificación de este proyecto para que sea ajustado a las necesidades reales y a la financiación de este proyecto. Por eso digo que, de verdad, tiene mucho valor lo que usted ha dicho, pero cuando tenga oportunidad, si quiere, yo le envío la moción.
Sí, la tengo.
Para que, no sé, es que a mí me genera muchas dudas, pero sus declaraciones obviamente son diáfanas, muy claras.
Espero que le tranquilicen.
Yo lo que espero es que tranquilicen a la gran audiencia de Gente Radio, claro, y a la ciudadanía, porque son miles las personas que escuchan este programa y obviamente, al igual que usted, queremos lo mejor para el Puerto de la Cruz, y este auditorio es un anhelo que lleva esperando la ciudad del Puerto de la Cruz. De verdad, concejal, un abrazo enorme, porque ha merecido la pena esta charla, esta entrevista. Hemos hablado de este acuerdo institucional para varios objetivos, lo cual pone de manifiesto que en el Puerto de la Cruz, si se quiere, se puede conseguir lo que en otros ayuntamientos ya es algo muy normal, la aprobación por unanimidad de cuestiones que son de Estado y que favorecen los intereses generales. Y además le agradezco mucho la respuesta ante la pregunta sobre lo que va a pasar con la construcción del espacio cultural Nuevo Parque San Francisco.
Te agradecería, Lorenzo, de que me dejaras simplemente 30 segundos para informar. De el lunes recibimos por fin el paseo del Ciprés, ya una obra que está prácticamente acabada. El lunes ya recepcionamos esa obra. También informar de la calle Blanco que nos han llegado. Sí,
tengo aquí quejas,
tal,
la, tengo aquí la quejas de la calle Blanco, que hay retrasos en la obra.
Se le ha dado un mes más a la contrata por unos problemas que tuvo con las instalaciones y conexiones en la calle Iriarte. La propia empresa ha subcontratado la colocación del pavimento, además la ha subcontratado a la misma empresa que ha puesto el pavimento de la calle San Juan, con lo cual es una garantía, porque ahí se adelantó, recordemos, la calle San Juan se adelantó casi un mes del horario previsto, de la fecha prevista de entrega, con lo cual siempre en las obras pues vamos a darle en este caso un mes más de prórroga. Ya no, los técnicos han conseguido que han analizado que es justo que puedan tener por las complicaciones que han tenido. Ya a partir de ahí sería sancionada la empresa si se suma a ese mes, pues más tiempo, ¿no? Sí. Y luego simplemente los baños de Playa Jardín, que empiezan también, sí, la semana que viene. El kiosco de Playa Jardín, la reforma de ese kiosco también empieza la semana que viene. Y ya tenemos en fase de adjudicación ese primer lote de asfaltados de calle Bélgica, Hermanos Fernández Perdigón, Juan Tejeras, Obispo Pérez Cáceres. Un segundo lote de asfaltados que vamos también a pedir presupuesto con la modificación de crédito para que otras 6 calles se puedan asfaltar, además de estas 6, en este año. Y como le dije, el proyecto de la escuela de música, de la sí, reforma de la escuela de música. Euros. Y un proyecto que también vamos a recepcionar, ya tenemos una primera entrega la semana que viene, para trabajar en los puntos negros de la accesibilidad, en este caso en los barrios, ¿no? Que hemos creído conveniente estructurar así un plan de actuación en la accesibilidad. También es una de esas propuestas institucionales que hacíamos al principio del mandato, de la mano de todos los grupos municipales, y que también se va a hacer efectiva este año esas pequeñas grandes obras de accesibilidad. Correcto. Que también son muy necesarias.
Por cierto, el paseo Agatha Christie.
Sí, el paseo del Ciprés, el antiguo Agatha Christie. Sí. Es el que me estaba.
El sí,
que
el
me
paseo estaba... del Ciprés, sí. Pero nada, que tengo aquí un aluvión de quejas enorme sobre ese paseo, bueno, y sobre ese retraso.
Ya. Bueno, la obra en sí, lo que se retrasó en este caso fue el inicio de la obra, pero la obra en sí se hizo en los tiempos establecidos. Y como le digo, ya el lunes tenemos la recepción de la obra, el lunes se dan por terminados los trabajos.
Uh-huh. ¿Ampliación del jardín botánico?
Eso, ha habido otra inyección del gobierno de Canarias, tendremos que estar ahí también de la mano para empujarlo, y esperemos que se pueda hacer realidad también este año.
Pues concejal, lo dicho, como siempre, aquí en esta casa es donde tiene usted la oportunidad, ninguna otra casa le da más minutos ni le da más libertad para poder expresarse, así que lo dicho, la invitación queda dicha, porque la fotografía que usted ha hecho del salón de plenos en la última sesión es la fotografía de la tertulia Hablemos del Puerto de la Cruz. Cordialidad, respeto y tiempo para que cada uno pueda expresarse con libertad. Así que le esperamos cuando usted quiera y cuando lo tenga bien en la tertulia Hablemos del Puerto de la Cruz, que por cierto sabe que es la única tertulia que habla del Puerto de la Cruz. Un abrazo enorme, querido concejal.
Bueno, un abrazo y muchas gracias. Buen día.
Casi se compromete. Bueno, le esperamos. Un abrazo.
No, es que estoy viendo, estoy viendo que hay una, que hay, no sé, que hay un, a lo mejor hay un cambio de actitud en esta tertulia, no lo sé. O sea, ya si no es un reto ni es un, pues si es una invitación, pues habrá que pensarlo,
¿no? Yo siempre le he invitado, lo que pasa es que aquí, pregúntele usted a don Jorge Santana.
Está entre la invitación y el reto.
Hombre, es un reto para, como también lo era para el anterior grupo de gobierno, que siempre dio la cara en esta tertulia, y por lo tanto ustedes, entiendo yo que el Partido Socialista tiene a su portavoz, a don Jorge Santana, que siempre que puede está aquí, pues hay un grupo de gobierno conformado por dos fuerzas políticas. Lo lógico, entiendo yo, sería que todo el grupo de gobierno estuviera presente, pero yo no soy quien para ordenar ni poner una pistola en el pecho a nadie, por eso cuando no se tiene, claro, yo siempre invito, ahora el que quiera estar, está, pero que vamos a seguir hablando del Puerto de la Cruz esté quien esté, y si no está el que tiene que estar, pues también eso es un hecho. Don David, enorme el abrazo.
Un abrazo,
gracias, buenos días. Bueno, lo tiene claro don David. Cuando le hemos preguntado por el Parque San Francisco. No. Se va a construir el mismo Parque San Francisco del que se ha hablado siempre. Pero claro, yo le he tenido que leer algunos párrafos de la moción del Cabildo, que él asegura que él también la tiene. Bueno, pues la moción que se llevará a pleno, creo recordar, el próximo lunes, firmada por el PSOE, Ciudadanos, y nada menos que Unidas Podemos, lo que concluye es lo siguiente. El proyecto debe incluir la modificación del mismo para que sea ajustado a las necesidades reales y a la financiación. Esto es pavoroso, pavoroso, pavoroso. Pero lo que ha dicho el concejal, obviamente abre una
no la abre al 100%, pero queda entreabierta la puerta de la esperanza. ¿Eh? Él incluso quiere llegar con un acuerdo unánime, ¿eh?, al consorcio de rehabilitación del puerto de la Cruz. O sea, un acuerdo unánime significa alcanzar ese acuerdo con todas las fuerzas políticas, incluso con las que están en la oposición, para presentar ese proyecto de auditorio. Porque debemos seguir hablando de auditorio, no de otra cosa. ¿Eh? No de otra cosa. Son 12 millones de euros. 12 millones de euros. Por lo tanto, ha dicho el concejal, 12 millones. Y de esa cantidad no vamos a bajar. No vamos a bajar. Pues la moción del Cabildo ciertamente invita a la preocupación. Modificación del proyecto. Modificación del proyecto. Créanme ustedes, en la época en que estamos, cuando se modifica un proyecto, no es para que el proyecto pase de 12 a 20 millones. Imposible. Si se busca la modificación, es para un proyecto con una financiación menor. Y además, que la moción, y nos vamos a la publicidad, la moción confirma y pone el ejemplo del Auditorio Municipal de Adeje, que asegura que tiene un presupuesto menor. Pues es disparar, es disparar, es disparar. Si el Cabildo pone el ejemplo del Auditorio Municipal de Adeje y asegura al Cabildo que tiene un presupuesto menor que el del Puerto de la Cruz, naturalmente el objetivo del Cabildo, no digo que sea el objetivo de este gobierno, de momento, aunque a mí me gustaría escuchar con mucha más firmeza un no rotundo a cualquier modificación del proyecto. Que no se toque el proyecto. Y que la moción no contemple el hecho de, pongamos por ejemplo el Auditorio Municipal de Adeje, que tiene un coste inferior al del Puerto de la Cruz. Señores, si tiene un coste inferior el Auditorio Municipal de Adeje, tendrá un coste inferior al del Puerto de la Cruz. Pero el del Puerto de la Cruz tiene un presupuesto de 12 millones y medio de euros. Pues hágase. Hágase. Es el compromiso. Es el compromiso. Y obviamente lo que dice el concejal, el mantenimiento. Hombre, claro que sí, el mantenimiento es fundamental de todas las obras, de todas las instalaciones que hay en el Puerto de la Cruz. El mantenimiento es obligatorio. Claro que sí, claro que sí. Dejemos claro. Yo le doy mucho valor a las declaraciones del portavoz. Le doy valor. Porque no se ha escondido, no se ha arrugado, ha dado la cara. Ha dado la cara. Y ha puesto en evidencia que él lo que quiere es un compromiso unánime de todos. Vale. Pero es que el compromiso unánime ya se había alcanzado. ¿Qué nuevo compromiso hay que conseguir ahora? ¿Para qué un nuevo compromiso? Desde mi máximo respeto. Es que lo que se hizo en el anterior mandato, con la anterior presidencia en el Cabildo, no era súper positivo para el Puerto de la Cruz. No lo teníamos claro. No lo tenía claro a lo mejor don David Hernández. Entonces, ¿por qué hay que llevar una moción? ¿Por qué hay que resaltar que en Adeje se van a gastar una cantidad de dinero menor que en el Puerto de la Cruz? Y concluye la moción. Hay que modificar el proyecto para que se ajuste a las necesidades reales. ¿Qué necesidades reales? ¿Qué necesidades reales? Las necesidades reales que tiene el Puerto de la Cruz son las necesidades de contar con un auditorio que es el que necesita el Puerto de la Cruz. Punto. Punto. 12 millones y medio. 12 millones y medio de euros. Y no nos pongan el ejemplo de Adeje. No nos pongan el ejemplo del Sausal. El compromiso es firme. El compromiso era firme, mejor dicho. Si hay una modificación, es que se traiciona al Puerto de la Cruz. Se traiciona al Puerto de la Cruz. Bueno, después de la intervención de don David Hernández, al que le mando un saludo muy cordial y queda clara la invitación para la tertulia Hablemos del Puerto de la Cruz, nos vamos a la publicidad y ahora la consejera de Coalición Canaria en el Cabildo Insular de Tenerife, Diana Mora. que no está para nada contenta con esta moción. Y creo que a lo mejor ha escuchado alguna parte de la entrevista, si no la totalidad de la entrevista que hemos realizado al portavoz del Gobierno Municipal. Pero con Diana Mora no solamente hablaremos del Parque San Francisco, sino de otras cuestiones que tienen que ver con, sobre todo, la situación turística en Canarias y en el Cabildo Insular de Tenerife, si se toma en serio esta situación de la isla o no se toma en serio, además de otras cuestiones, con ese pleno el próximo lunes. La pausa y volvemos. Seguimos, las 9 y 35 minutos de la mañana, la entrevista estaba prevista para las 9 y 30, por lo tanto vamos muy bien con el tiempo. Nuestra invitada, acaban ustedes de escuchar al portavoz del gobierno en el Ayuntamiento del Puerto de la Cruz, que viene el sonido, perfecto. Está perfecto el sonido. Acaban ustedes de escuchar al portavoz del Gobierno Municipal en el Ayuntamiento del Puerto de la Cruz, don David Hernández, y ahora tenemos la suerte de tener aquí en directo en los estudios centrales de Gente Radio a la consejera de Coalición Canaria en el Cabildo Insular de Tenerife en el anterior mandato, exconcejal del gobierno anterior en la ciudad del Puerto de la Cruz, Diana Mora. Consejera, tenga usted muy buenos días.
Muy buenos días, ¿cómo está?
Me alegro de saludarla, me alegro de tenerla aquí en directo. Hace nada, hace apenas un par de minutos terminábamos una interesante entrevista con el portavoz del gobierno municipal, don David Hernández, donde hablamos, preguntamos por algunas cuestiones importantes, acuerdos institucionales en el Ayuntamiento del Puerto de la Cruz, a los que damos mucho valor, pero también tuvimos la oportunidad, y el concejal no se escondió, ha dado la cara, tuvimos la oportunidad de preguntarle por esa moción presentada por PSOE, Ciudadanos y Unidas Podemos en referencia a lo que yo sigo llamando futuro auditorio del Puerto de la Cruz, Auditorio Parque San Francisco. Yo le trasladé al concejal portavoz mi preocupación tras leer esta moción de censura que tengo delante, y usted también manejará, por supuesto, y don David aseguró que también la tenía, porque la moción de censura me hace temer a mí que el objetivo del Cabildo Insular de Tenerife es claramente la modificación, ellos emplean este término, la modificación del proyecto para ajustarlo a la realidad actual. Y además me aterroriza muchísimo que pongan el ejemplo del Auditorio Municipal de Adeje, recalcando en esa moción que es un proyecto claramente inferior en el presupuesto al que plantea, al que se quiere construir en el Puerto de la Cruz. La conclusión de usted, si ha escuchado la entrevista a don David Hernández y la valoración que hace su partido y usted como consejera ante esta moción en el Cabildo Insular de Tenerife, que entiendo se elevará a pleno el próximo lunes.
Así es. Bueno, realmente, en efecto, he estado escuchando atentamente la entrevista en el coche mientras venía hacia los estudios, y agradecer las palabras de David. Lo que pasa es que no tiene absolutamente nada que ver la moción que presenta sus compañeros de gobierno en el Cabildo de Tenerife con lo que él está diciendo en estos micrófonos. Yo no sé si es que no se hablan, no se entienden, no se enteran, o no sé realmente en qué punto están. Realmente esta moción surge, esa moción ya se debatió. Se debatió el pasado 24 de enero, además no me voy a olvidar porque fue el día de mi cumpleaños, y es una moción que lleva el Grupo de Coalición Canaria a la Comisión de Turismo en el Cabildo de Tenerife. Y originalmente es una moción que se titula o se llama iniciar la licitación de las obras del Espacio Cultural Nuevo Parque San Francisco y el compromiso de la fidelización y mantenimiento del proyecto Dunkel, incluyendo las aportaciones de los colectivos culturales en la ciudad. Así es la propuesta que se presenta, donde lo que se pretende, porque ya desde Coalición Canaria estábamos viendo peligrar el proyecto, como otros proyectos de la ciudad, porque ya hemos visto cuál es el andar de la perrita desde el Cabildo de Tenerife y ya hemos visto cuál es el compromiso del presidente del Cabildo de Tenerife y de los grupos de gobierno con la ciudad turística de Puerto de la Cruz, y ante eso queríamos blindarlo y que no sea un proyecto que quede en la nada, como se ha pretendido hacer con la piscina, como ha pasado con el muelle o como ha pasado con, por ejemplo, con la carretera del túnel de Martianes, como ha pasado con la Día de Martianes, que también la han dejado caducar, y como ha pasado, porque yo entiendo que hay mucha cosa del Puerto de la Cruz en el Cabildo, hay mucho trabajo de Puerto de la Cruz, y a lo mejor el compromiso que tenía Carlos Alonso no es el mismo compromiso que tiene hoy en día Pedro Martín. Cuando nosotros presentamos esta propuesta, automáticamente ellos nos presentan una enmienda a la totalidad, que es la enmienda que acaban de leer hace unos momentos.
Sí, sí, sí.
Nosotros tenemos un debate en el que, bueno, a mí realmente no me pareció de recibo, a mí me duele mucho cuando recibo esta enmienda que me la presentan ese mismo día por la mañana en la misma comisión, y empiezo a ver cómo comparan un municipio con otro,
sí,
de una forma además totalmente sesgada, porque cada municipio tiene diferentes infraestructuras y los municipios del sur de la isla tienen infraestructuras muy importantes por valores muy superiores a este. O sea, que es que están jugando un poco con esa información, y realmente nosotros hemos apostado desde el anterior mandato por un equilibrio insular que es necesario, y que estamos viendo cómo esa apuesta pues la han llevado absolutamente para detrás, ¿no? Y donde dicen bien claro que son cantidades que se han tornado desproporcionadas, utilizan las mismas expresiones que utilizaban en la piscina para decir que necesitan un proyecto viable. Ahora mismo acabo de escuchar a David. Está hablando de que necesitas personal para mantener la infraestructura.
Ha hablado del mantenimiento, claro, de la infraestructura. Sí.
Claro que sí necesitas personal.
Claro.
¿Que vas a necesitar más personal o menos porque tenga unas características u otras el edificio? Para mantenerlo abierto necesitarás el mismo personal. Es que no entiendo muy bien que tiene que ver una cosa con la otra. Y la propuesta que ellos llevan es clara: ajustar la financiación del proyecto a las necesidades reales.
Sí.
Y yo me pregunto, ¿y quién decide cuáles son las necesidades reales?
Es la gran pregunta.
¿Lo han decidido ellos en los últimos meses? Todo el trabajo que se viene haciendo desde el 2010, que es cuando se cierra el Parque San Francisco, y todo lo que se ha avanzado, ahí eso no vale para nada. Ahora ellos contratan una nueva director de obra para hacer un nuevo proyecto y modificarlo todo. Porque,
ya tienen un nuevo director.
No, esto es lo que están pidiendo, instar al consorcio,
sí,
para que licite la contratación de la dirección del proyecto que,
obviamente,
incluya la modificación del mismo. O sea, quieren modificar el proyecto.
Clarísimo.
Y lo que quieren hacer es, hay un compromiso hasta ahora de 12 millones, el compromiso ese de 12 millones es para el edificio, para que la gente lo entienda, para la construcción del edificio. Nosotros lo que estamos pidiendo es que se dote al edificio con el material,
claro,
que hace falta para poder abrir sus puertas. Y ellos lo que dicen es, no, dentro de los 12 millones tiene que incluir todo. Con lo cual, vamos a ver en qué mermamos el edificio para tener esa diferencia,
o sea, de con partida. Los 12 millones, pero no
pero,
me pidas más para el mantenimiento.
Tiene
para
que estar todo incorporado,
claro,
allí. Entonces, lo que dice la propuesta de ellos es, vamos a decidir nosotros en qué vamos a mermar el parque para liberar una parte del dinero, y después ya, cuando nosotros lo hayamos decidido, es cuando vamos a abrir un proceso participativo para que la gente decida. ¿Pero qué tipo de participación es esta? ¿Pero a quién van a engañar con esta propuesta?
Sinceramente,
si
creo
realmente,
que el Cabildo quiere enterrar el proyecto.
Es que, además, voy a ir más allá. Esta propuesta que llevamos desde Coalición Canaria el día 24 de enero, cuando yo vi que nos quedábamos solos porque el PP nos apoyó, pero teníamos a los tres principales grupos que forman el gobierno en contra, yo la retiré en el último momento porque dije no.
¿Por qué? ¿Por qué?
La retiré porque cuando yo presento la propuesta, ellos me la votan en contra, y lo siguiente era votar esta enmienda que ellos presentaban. Iba a salir aprobada por mayoría de ellos. Entonces decidí en ese momento, dije no, esto lo retiro. y así no les di la oportunidad de poderlo aprobar. Si es verdad lo que está diciendo David, que hay un acuerdo entre el ayuntamiento para seguir esto adelante y demás, y que se va a hacer en marzo, ¿qué necesidad tenían de volver a presentarla para el pleno? ¿Por qué no han esperado esos 15 días? ¿Tiene claro realmente el concejal de urbanismo lo que está diciendo? ¿Está seguro de lo que está diciendo? ¿Tiene el apoyo del Cabildo de Tenerife? Con lo que acabo yo de escuchar.
O tiene el apoyo de su socio de gobierno y del alcalde del Puerto de la Cruz.
Su socio de gobierno, la representante en el Cabildo de Podemos, la señora Belda, de Sí Se Puede Canarias, me dijo claramente que si fuese por ella, ese proyecto no iba a tener más de 5 millones, que ya 5 millones era bastante. Dijo, hizo alusiones a temas como que nosotros decíamos, necesitamos tener un auditorio de primer orden, porque Puerto de la Cruz es una ciudad que está en un proceso de reconversión turística, que todo el mundo tiene claro que claro. Quiere mejorar. No solamente voy a mirar las camas o los habitantes que hay en la ciudad, sino hay que sumar las camas turísticas. Tenemos que ver a qué modelo queremos dirigirnos, si queremos tener algo de calidad o no. Necesitamos equipararnos también a las instalaciones del sur de la isla y queremos tener poder escuchar la sinfónica o poder escuchar actuaciones de primer orden.
O sea, que si yo quiero escuchar la sinfónica, ¿tengo que desplazarme a La Laguna o a Santa Cruz de Tenerife?
Eso fue precisamente lo que me contestó, que si alguien del norte quería escuchar a la sinfónica, que cogiese la guagua y que se fuese a Santa Cruz a escucharla.
¿Esa es la respuesta de la representante de Unidas Podemos?
Esa es la respuesta de la representante de Unidas Podemos en todo, en la institución insular.
Pues es una persona non grata en el norte de Tenerife, a partir de ella mismo. Yo la declaro persona non grata.
Entonces yo escucho a David que dice que sí, que tiene el apoyo, y es que yo no acabo muy bien de entender. Y si hay alguien ahí que defiende el puerto de la Cruz y que no se va a quedar callada, esa soy yo. Y por eso precisamente hemos llevado este tipo de propuestas.
Ciertamente, por lo tanto, él dice que hay unas líneas rojas y que vamos a tener, porque lo ha dejado claro el portavoz del gobierno, vamos a contar con el proyecto no va a cambiar, el proyecto no va a cambiar. Pero claro, usted ha dicho, vale, 12 millones para la construcción del proyecto, claro, pero necesitamos más dinero para todo lo que es el equipamiento de ese, claro, de ese
una
proyecto.
Una cosa es el edificio en sí, claro. Pero para abrir sus puertas necesitará tener un mantenimiento, un personal,
y lo que propone
un sonido.
Y lo que propone el equipo de gobierno en el Cabildo es 12 millones, vale, 12 millones, pero para todo.
Todo incluido.
Con lo cual, en vez de tener un auditorio, como he dicho yo esta mañana, a lo mejor lo que vamos a tener es una cajita, donde quepan dos personas, y por favor, no pidas más.
Yo creo que el compromiso está claro. Yo creo que cuando alguien... el compromiso es como el embarazo, ¿no? O estás o no estás.
Correcto.
No hay medias tintas. Y estamos viendo cada día en el Cabildo de Tenerife cuál era el compromiso que tenía antes la institución con el anterior presidente para el Puerto de la Cruz y cuál es el compromiso que tiene ahora. Yo soy muy consciente de que Puerto de la Cruz tiene 35.000 habitantes. Y soy muy consciente que si desde una institución superior apuestan por el norte de la isla, no lo hacen por el nivel de población, no lo hacen por la cantidad de votos que haya en un destino. Lo hacen porque realmente creen en un proyecto y creen en ese equilibrio insular por el que tanto se ha trabajado.
Pero el equilibrio insular y la apuesta por un municipio con 35.000 habitantes, que obviamente tiene menos peso demográfico que otros municipios del sur de la isla, sí existió en el mandato anterior.
Exactamente.
Pero lo que está demostrando, sobre todo con esa moción, el equipo de gobierno que preside Pedro Martín, que por cierto, estará en los estudios de Gente Radio el 5 de marzo. Don Pedro Martín estará en los estudios el 5 de marzo. Créanme ustedes que le hablaremos de este tema. Y además el compromiso del presidente es poner en claro todo lo que se está diciendo sobre el puerto de la Cruz y el compromiso del Cabildo. Pero es que claro, esta moción viene a dar la razón a una oposición que está muy preocupada.
Mira, la moción que nosotros presentamos fue además a raíz de que se solicita la devolución de los 4,5 millones que tenía el consorcio y que iban para ese proyecto. Sí. Entonces, se aprueba en Junta de Gobierno, nosotros lo vemos a posteriori porque evidentemente no formamos parte de esas juntas de gobierno, donde dice devuélvase todo ese dinero y no se va a empezar a hacer de momento nada en los próximos 2 años. Y eso lo aprueban ellos. Entonces, a raíz de ese acuerdo que aprueban, nosotros presentamos esta moción para traer este tema, ponerlo sobre la mesa y apostar por el Parque San Francisco. Lo curioso es que ellos dicen, bueno, es que teníamos un dinero que estaba en las cuentas del consorcio y no se ha hecho la gestión, y las cuentas tenemos que ajustarlas. Si no lo has gastado, pues hay que devolverlo. Y bueno, ¿y por qué no se ha ejecutado ese presupuesto? ¿Porque han tenido el consorcio más de un año sin gerente? ¿Porque no han hecho nada? ¿Porque están en la mitad del mandato y no han avanzado? ¿O es que también la culpa es del COVID o es de Coalición Canaria, que es lo que nos dicen constantemente?
Ese vacío en la gerencia del consorcio, entiende usted que ha sido propiciada por el equipo de gobierno en el Cabildo Insular de Tenerife, que no trabajó y por lo tanto se dejó pasar el tiempo y dice, bueno, no pasa nada, se puede trabajar sin gerente.
Bueno, realmente existía un gerente.
Sí.
Yo, en mi caso, creo que tú lo normal es que sustituyas. Cuando tú crees en un proyecto y no quieres que se pare, si tú quieres cambiar esa figura, lo puedes hacer. Uh-huh. Buscas una nueva figura y la sustituyes. Tú no puedes quitar a alguien si no tienes a nadie para sustituirlo, porque entonces ahí demuestras el compromiso y demuestras la voluntad.
Sería interesante que desde Coalición Canaria, a través de la consejera Diana Mora, se hiciera un mensaje, no sé si es oportuno enviar un mensaje a la gran audiencia, a la gran familia de oyentes de Gente Radio, sobre todo a los oyentes del Puerto de la Cruz que nos están escuchando, de que, no sé, hay métodos de presionar para que en el Cabildo se den cuenta de que esto es un anhelo que la ciudad viene reclamando desde hace mucho tiempo, un gran auditorio para el Puerto de la Cruz, el compromiso que se había adquirido, que no hay por qué cambiar absolutamente nada. A lo mejor se va a tener que llegar al punto de lo que se hizo con la piscina del Puerto de la Cruz, que gracias a la presión, yo creo que los políticos tuvieron que dar marcha atrás. Y decir, bueno, venga, vamos a sacar esa piscina. Yo temo sinceramente que se ha llegado a un acuerdo, lo digo, es una elucubración. Yo creo que se ha llegado a un acuerdo entre el equipo de gobierno del Puerto de la Cruz y el equipo de gobierno del Cabildo, en el sentido de que, mira, ¿qué quieres que saquemos adelante? ¿La piscina o el Parque San Francisco? Y han apostado por la piscina. Y han dicho, bueno, pues el proyecto del auditorio se entierra. Y sacamos la piscina.
Yo creo que el proyecto de la del Parque San Francisco, este mandato, no va a salir.
No
lo
sale,
están dejando absolutamente parado. Estamos hablando, bueno, yo creo que el Parque San Francisco ha formado parte de una forma u otra de la vida de los portuenses. Yo fui reina del carnaval elegida en ese Parque San Francisco. Recuerdo ir a obras de teatro, recuerdo asistir cuando era niña, recuerdo estar en ferias incluso de turismo que se hacían dentro del Parque San Francisco. Sí. Eventos como el Oktoberfest de la cerveza, que se celebraba ahí cuando comenzaba mis primeros pinitos.
Pues ese es el ejemplo que hay que hacer llegar a Pedro Martín y al equipo de gobierno.
Y eso se lo manifesté en mi primera intervención, incluso lo recordé. Ellos no sabían. Digo, mira, es que Julio Iglesias actuó en el Parque San Francisco.
Bien.
El Puma actuó en el Parque San Francisco.
Bien.
El Parque San Francisco ha sido un parque de primer orden desde sus inicios.
Sí, sí.
Permítannos soñar y no corten las alas al municipio del Puerto de la Cruz. Nosotros queríamos llegar a eso. Han sido años de procesos participativos y realmente después de tener el edificio, lo que ha subido, lo que ha incrementado el proyecto, aparte de las exigencias de patrimonio, porque yo sí que esto lo pregunté y mira, me han dicho que lo que se ha solicitado es que las sillas, todo lo que es el sistema de butacas dentro del parque, tenga tres posiciones diferentes. Pueden tener todas las butacas a disposición de teatro, las pueden tener todas replegadas y queda un espacio absolutamente diáfano, uh-huh. O pueden incluso girarse la posición sobre sí mismas y crear un teatro de arena.
Ajá.
Se han pedido, o sea, técnicas, porque lo que no vamos a hacer es tampoco es un parque que en pocos años se vuelva a quedar, no, vamos a hacer un parque que sea un parque de futuro y un parque
que tenga permita, una larga vida, claro.
que permita tener aquí un turismo de calidad, que permita
bien.
Tener congresos, que permita tener una presentación de un coche. ¿Cuántas veces los grandes hoteles del sur de la isla? Coches que se presentan porque van por las carreteras del Teide y hacen una presentación en un hotel de la ciudad. Eso se podría hacer en Puerto de la Cruz.
Perfecto.
¿Por qué no vamos a mirar con esa altura de miras? ¿Por qué vamos a ser mediocres?
Esa es una buena reflexión y una buena conclusión. ¿Por qué vamos a ser mediocres? ¿Por qué no se termina de una vez por todas con el desequilibrio en la isla de Tenerife? Porque este es un proyecto encaminado a poner punto final a ese gran problema que tiene la isla, el desequilibrio inversor. Que nos pongan el ejemplo de Adeje con un proyecto que tiene, hete aquí, un presupuesto menor. Pero es que alguien puede de verdad mantener un debate con rigor a la hora de decir cuánto dinero se ha invertido en el sur y cuánto dinero se ha invertido en el norte.
Es que no ha lugar. Primero, que no ha lugar. Y segundo, que estamos hablando de 6 millones de euros de diferencia, que es lo que está sobre la mesa. Y este año el Cabildo de Tenerife ha dejado de ejecutar 171 millones de euros. Y nos están racaneando al Puerto de la Cruz 6 millones de euros. 6 millones de euros para sacar un proyecto que, si ya se hubiese licitado, porque se lo dejamos todo hecho, incluso para que lo tiraran, ya estaría generando empleo en Puerto de la Cruz. Lo que tenemos que tener es inversión, que se dejen de no tener una visión panorámica y altura de mira con este proyecto.
Y el Cabildo ha dejado de ejecutar más de 170 millones de euros.
Exactamente. Entonces no acabo de entender porque, mira...
Pero eso, es un claro fracaso de gestión.
Cuentan con los medios técnicos, con los medios económicos, y hemos pasado el peor año, turísticamente hablando, que uno recuerde. Y aún así, en vez de estar abiertos a las opciones, en vez de estar apostando por la inversión, lo que están es reduciendo, mermando y quitando posibilidades.
Próximo lunes, pleno en el Cabildo Insular de Tenerife. ¿Qué destaca la consejera de esa sesión plenaria que tendrá lugar en el Cabildo bajo la presidencia de Pedro Martín?
Bueno, yo tengo mucha ilusión con una moción que he preparado, que voy a llevar en el ámbito turístico. Hasta a fecha de hoy, todas las mociones que hemos llevado en el ámbito turístico, tengo que decir que todas me las han rechazado. No han aceptado ni siquiera una. Aceptaron, salió por unanimidad, por supuesto Podemos estaba en contra cuando pedimos el bono turístico canario, pero después ya lo elevaron al gobierno de Canarias y se ve que lo han frenado allí y nunca más ha vuelto a salir. Bueno, una solución al turismo que se ha dado en Italia, en Portugal, en algunas regiones de España, porque a nivel nacional no lo han querido hacer, pero aquí tuvo tanta suerte.
Han dicho no.
El bono de guías de turismo, bien. Quiero decir que los guías turísticos...
Lo están pasando muy mal, ¿eh?
Lo están pasando fatal. Están a cero trabajo desde el mes de marzo. Dentro de los eslabones de la cadena de turismo, que siempre se habla, ellos son, de alguna forma, el último eslabón de la cadena. Sí. Porque dentro del proceso pues está el tour operador, la agencia de viajes, captan el cliente, viene el hotelero, el traslado, el avión, y cuando ya están en el destino, son los guías turísticos los que los acogen, los que le enseñan, los que enseñan a querer la isla y nuestro territorio, la enseñan a amar, y los que tienen una parte muy importante en la fidelización del cliente.
Bravo.
Que la gente no lo piensa y no se da cuenta, pero un guía que le enseña a amar el destino y se gana un cliente, hace que ese cliente repita, claro, y vuelva a venir a la isla. Porque, mire, yo quiero poner un ejemplo. Uno que es de aquí, ¿no? Y desde pequeñita, pues cuántas veces ha ido uno al Teide con la familia a disfrutar de ese espacio. Empezando yo a trabajar en turismo con los receptivos, la primera vez que voy a visitar el Parque Nacional del Teide con un guía, era como si llegase a un sitio nuevo y fue redescubrir el Parque Nacional. Fue la primera vez gracias a ese guía, y voy a explicar por qué. Porque no es lo mismo subir con tu familia, que también está muy bien, y desde pequeños lo hemos hecho muchas veces.
Y pasar un buen rato,
que subir y ser capaz de ver pues las colas de lava, las lenguas, ser capaz de llegar a la tarta y saber cuáles son los diferentes estratos, saber diferenciar la y todo aquello que has estudiado en los libros.
Sí.
Ir y verlo ahí en la realidad. Y ellos te hacen verlo diferente. Entonces, muchas veces tenemos nuestro entorno, nuestro territorio, y no somos capaces de apreciar. Y la gente que viene de fuera, que se lleva esa información, acaba sabiendo más que uno.
Claro, y de ahí el papel tan importante que desempeñan los guías.
Los guías turísticos.
Pero entonces, que usted ha dicho que lo están pasando fatal.
Lo están pasando fatal, y encima, bueno, pues ha habido un... Ellos son autónomos y además tienen un epígrafe que en las ayudas que el Cabildo ha sacado para autónomos, pues no sé si ha sido un despiste, un olvido, un error, se olvidaron de... no estaban puestos, con lo cual estaban hasta fuera de cualquier tipo de ayudas. No han contado con los guías oficiales absolutamente para nada. Y nosotros lo que hemos presentado, queremos presentar, es una propuesta, porque ellos además dicen, nosotros queremos trabajar. Nosotros ya no es una cuestión de una subvención, que claro, habrá gente que quiera. Nosotros queremos además dar un servicio hacia eso. Y lo que vamos a, lo que hemos presentado, y espero que tengan a bien aprobarlo todos los grupos del Cabildo, es un programa en el cual los guías oficiales van a acercarse a los ayuntamientos, van a pedirle a los ayuntamientos que les indiquen las rutas que les gustaría que se llevaran a cabo. Ellos preparar un portfolio de rutas y que sea el Cabildo quien contrate X servicios, 200 servicios, 500 servicios, los servicios que sean, y los reparta a los distintos ayuntamientos, que sean los ayuntamientos los que digan, pues hoy le vamos a dar una ruta a tal colegio, hoy le vamos a dar una ruta a la asociación de vecinos, a las asociaciones de mujeres, a los diferentes colectivos que crean conveniente, y que esas rutas sean por un bono y el servicio solo pueda dar un guía. Esa es la idea, es algo novedoso, es algo que en lo que se pueden enriquecer culturalmente y a todos los niveles nuestra sociedad, y al mismo tiempo ese servicio y ese conocimiento que los guías turísticos oficiales, que son gente que ama nuestra tierra y gente que se está continuamente reciclando, pueden hacer llegar ese conocimiento.
Los datos turísticos que ayer publicó el periódico Canarias 7 fueron realmente demoledores, ¿no? Con es que, no sé, las cifras son tremendas, ¿no? Con una media de ocupación de 12 turistas en esos 250 hoteles, 250 y tantos hoteles que permanecen abiertos, un 27% de los trabajadores son los que actualmente están trabajando en el sector turístico, un 27%. ¿Cómo remontamos?
Bueno, los datos del 2020 son terribles, son desgarradores. Estamos hablando de un 80% menos de turistas el año pasado. Cerraron 845 empresas.
845.
Eso significa que las ayudas han llegado tarde. Mira que hemos presentado propuestas, estamos desde marzo haciéndoles desde abril, desde el primer momento, y a todos nos han dicho que no. Y siempre teníamos esa, además esa imagen de Podemos de contra el empresariado. Sí. Y yo le decía, mira, cuando no lo dejes esperar más, porque cuando ya cierren, ya te lo vas a ahorrar. Ya no vas a tener que ayudar a nadie. Porque ya cuando la ayuda llega tarde, ya no hay solución. 30.000 empleos se han perdido ya definitivamente en la isla de Tenerife, con esas 845 empresas que han cerrado. Es dramático. Y estamos hablando de más de 155.000 personas en la isla de Tenerife en paro o en ERTE. Sí. Coalición Canaria ha presentado una batería de propuestas donde desde la vacunación hasta las ayudas directas son necesarias. Esta mañana hemos escuchado las noticias del pasaporte sanitario.
Sí, yo he dado cuenta de esa información también.
Muy importante porque, bueno, creo que también
a favor,
es algo...
A favor, por lo tanto, ¿no?
A favor, y además creo que es algo que ya viene para quedarse, porque es algo de cara a futuro. Hay muchos países en los que uno pues tiene que hacerse determinadas vacunas, y yo creo que una vez haga el esfuerzo de digitalizar toda esa información,
bien,
pues es algo que viene para quedarse y no para un momento determinado.
Por lo tanto, favorece mucho los intereses de Canarias y de Tenerife en particular.
Exacto, y a nivel global, porque al final cuando hablamos, claro. A nivel turístico son los movimientos a nivel internacional. El Cabildo de Tenerife este año los presupuestos ha disminuido La partida de turismo, un 13%.
Un 13% menos para turismo. Un
13% menos para el turismo. Ha pasado de 28 millones a 24 millones de euros. Estamos hablando de la región más castigada de toda España, con una diferencia de 10 puntos entre la peor región de España hacia Canarias. Y hemos visto cómo nos siguen abandonando. El PSOE y Podemos a nivel nacional nos abandona Canarias, no escucha tampoco a Ángel Víctor Torres, ni escucha todas las propuestas que se hacen desde Tenerife, ni escucha a los empresarios, ni escucha a nadie. Han negado sistemáticamente un plan de reactivación turística para Canarias, y no solamente eso, están también negando y olvidando a Canarias en el tema de la inmigración. Que cuando esto empiece a arrancar, también tendríamos que tener claro cuál es la situación de la inmigración en Canarias, porque hace pocos días el presidente Boris Johnson hizo unas declaraciones en su país, porque estaban avanzando mucho las vacunas y avanzaban a buen ritmo, y automáticamente desde que hizo esas declaraciones las reservas comenzaron a moverse.
Sí, aumentaron más de un 600%.
Tenemos estos datos, hay que ponerlos o verlos en su dimensión, pasamos de nada a un 600. O sea que no son grandes números, pero sí es un comenzar, y sí que estamos viendo que comienzan a partir de verano y sobre todo a partir del próximo invierno. También es cierto que con la bajada de precios, la flexibilización de muchos hoteles, las políticas de cancelación permiten que tú hagas una reserva y ya tengas la habitación reservada. Si de cara al futuro hubiese una cuarta ola, hubiese cualquier otro movimiento, siempre puedes cancelar y recuperar tu dinero. O sea que también es verdad que han existido a lo largo de todas estas pandemias y con las diferentes olas que se han sucedido, ha habido momentos donde ha fluctuado los bookings.
Pero usted conoce muy a fondo el sector turístico. O sea, si salimos de esta, y ojalá sea pronto y el proceso de vacunación sea eficaz y se consiga esa vacunación de rebaño del 70%. O sea, una empresa, un hotel, por poner un caso, una empresa X, no arranca de la noche a la mañana, no se pone de 0 a 100 en 24 horas. Esto tiene un ritmo y hay que prepararse para todo esto. Por eso me sorprende que se rebaje la partida de turismo. Cuidado, que una empresa, como digo, no arranca y venga, en 24 horas tenga toda mi plantilla ya aquí puesta, trabajando, todo está disponible. Es muy difícil.
Hemos estado tanto tiempo cerrados. Ahora mismo, cuando las fronteras consigamos que se abran, la competencia va a ser feroz.
Ahí está Turquía, Grecia, que ya están compitiendo.
Que ya están compitiendo y no han dejado de competir. Tienen unos PCRs a 30 euros, que hemos visto el otro día, y tienen otras condiciones. Entonces, nosotros teníamos que haber ido generando, como quien dice, abriendo boca.
Sí.
Y durante todo este tiempo no teníamos que haber cesado las campañas publicitarias de Venga a Tenerife,
sí,
te estamos
correcto.
Esperando con los brazos abiertos, y poner el caramelo en la boca para que la gente...
Y campañas muy agresivas y muy atractivas.
Campañas agresivas más que nunca.
Más que nunca ahora. Estoy con usted, ¿eh? Estoy con usted. Si a mí algún consejero especialista en turismo en el Cabildo me dice, no, esto es una locura, hacer campañas ahora, le digo, no, ahora más que nunca. Ahora más que nunca. Hay que promocionar todos nuestros encantos más que nunca. Porque esto va a terminar algún día. Y mira lo que ha hecho Turquía y lo que está haciendo Grecia, por ejemplo.
Se ha perdido la oportunidad. Fíjate que, bueno, ahora mismo otro tema que está muy candente es el tema de la aerolínea, ¿no? Canarian Airways. Mira, nosotros presentamos en el
mes... ¿Tienen ustedes una opinión ya formada al respecto?
Mira, nosotros en el mes de julio presentamos una propuesta para un plan de reactivación y rescate de la conectividad en Canarias para evitar... Y esa propuesta lo que llevaba era a crear un debate, a sentarnos y ver cómo íbamos a crear un plan específico para reactivar y para no perder toda esa conectividad que la hemos perdido en un 70% a fecha de hoy. A un 70%. Esa propuesta fue votada en contra por los tres grupos del gobierno. Es que todo lo que hemos presentado en materia turística de Coalición Canaria, todo se ha votado en contra. Han dejado pasar todos esos meses. Y ahora, a última hora, cuando ya tenemos esa pérdida del 70%, surge esta noticia de la aerolínea. Nosotros, primero, felicitamos y celebramos que los empresarios apuesten. Los empresarios tienen que apostar por reactivar la economía.
Bien.
Y son unos valientes absolutos en un momento en el que se han perdido 875 empresas y se han perdido 30.000 empleos. Entrar y aventurarse en algo de esa magnitud, de ese calibre, es importante.
Vale. Arriesgan su dinero y dicen, venga.
Hay muchas formas en las que se puede ayudar. Hay muchas formas y había que verlas todas, sentarnos y decidirlo. Se pueden hacer patrocinios, se pueden hacer subvenciones, se puede también comprar acciones como están proponiendo. Hay muchas opciones. La situación es verlas, tener un expediente y comenzar a estudiarlo. Ya teníamos que haberlo hecho esto desde el mes de julio.
El vicepresidente del Cabildo quiere llegar hasta un 49% de esas acciones de la compañía.
Bueno, realmente, fíjate que en la última comisión de turismo se solicitó desde Podemos que intentar traer esos recursos de Europa y Ciudadanos votó en contra. Ahora mismo hay un cisma en el gobierno. Hay un cisma importante porque lo que Ciudadanos apuesta por el tren, Podemos apuesta por la compañía aérea, PSOE no se acaba de definir, está ahí entre dos aguas y fíjate que en la última comisión la representante de Podemos le recordó públicamente a Enrique Arriaga y le dijo, te recuerdo que eres vicepresidente gracias a mí, porque le votó en contra de la propuesta y lo hizo delante de todo el mundo allí. Es verdad que son sesiones que no son públicas, pero ahí estábamos muchas personas.
Pero esa manifestación de la representante de Podemos pone bien a las claras lo que es este pacto, ¿no?
Entonces, ahí,
es un pacto que depende, Enrique Arriaga depende de Podemos.
Ahí han comenzado a aflorar diferentes, pues esa división que hay. Entonces, Tenerife no está ahora mismo para estos temas. Tenerife está para la unidad y para sacar a la gente de las colas del hambre.
Bravísimo. Te recuerdo que eres vicepresidente gracias a mí. Eso le espeta. Le dice la representante o el representante de Unidas Podemos al vicepresidente primero del Cabildo Insular de Tenerife. Te recuerdo que estás ahí gracias a mí. Así se entiende el silencio de Ciudadanos muchas veces en el pleno del Cabildo Insular de Tenerife. Qué penita en esta isla de Tenerife. Qué penita da todo esto. Consejera, se nos van los minutos. La tengo que despedir hasta una próxima oportunidad. Ha sido muy interesante contar con usted porque previamente habíamos contado con el portavoz del equipo de gobierno del Ayuntamiento del Puerto de la Cruz, don David Hernández, y ahora hemos tenido la suerte de contar con usted para hablar del Parque San Francisco, de lo que opina y entiende que está ocurriendo en torno a esta obra Coalición Canaria, pero también de otras cuestiones muy relevantes en esta isla, como son los asuntos turísticos. Quédense ustedes con las cifras que ha ido desgranando la consejera. 835 empresas, 30.000 puestos perdidos. Es lo que hay en esta isla. Ni una sola campaña, porque entienden desde el Cabildo, los lumbreras de turismo, que no es el momento de hacer campañas de promoción. Pues como ha dicho la consejera, ahora más que nunca, más agresivas que nunca, para que no nos olviden, para que sepan que estamos en el mapa, que seguimos siendo una potencia mundial. Pero no, reducimos el presupuesto, que ya vendrán otros tiempos. Y cuando arranquemos, ¿cómo vamos a arrancar? De la noche a la mañana el Hotel Botánico arrancará, ¿al 100%? ¡Ay, señor! ¡Qué lumbreras! Consejera, un abrazo enorme y a seguir trabajando.
Muchas gracias y muy buenos días a todos.
Buenos días. Publicidad.
De nuevo con todos ustedes, dejamos atrás la política. Hoy es viernes y a esta hora de la mañana, ¿qué mejor que el cine? Don Manuel Díaz, querido amigo, te deseo todo lo mejor. ¿Cómo estás?
Muy buenos días. Pues muy bien, aquí con muchas ganas de hablar contigo.
Y yo con muchas ganas de hablar contigo. Vamos a hablar de los estrenos para este fin de semana. Creo que hablamos de 6 estrenos, ¿verdad?
Hablamos, sí, esta vez vamos salomónicos.
Bueno,
mitad y mitad.
De acuerdo, 3 para las plataformas y 3 para nuestra salida de cine, que está abierta y hay que protegerla. Pues si te parece bien, Manuel, que tenemos los minutos que tenemos, pero siempre son los minutos necesarios para el séptimo arte. Vamos con el primer estreno.
Bueno, pues el primer estreno es una miniserie documental que nos llega a través de HBO España. Uh-huh. Es uno de los estrenos, yo creo que va a dar mucho de qué hablar, ya lo está haciendo. Por un lado por su contenido, pero por otro lado por el proceso a través del cual se ha hecho esta miniserie documental. Su título es Allen contra Farrow. Uh-huh. Hace referencia a Woody Allen, sí, y a Mia Farrow, sí, que como todos sabemos, durante gran parte de la década de los 80 fueron pareja, realizaron varias películas juntos, adoptaron algunos hijos de manera conjunta también, y en 1992 pues hubo una separación bastante traumática. Por un lado, pues por la sensación de que Allen empezó a salir con Son Ji, que era la hija adoptiva mayor de Mia Farrow, y por otro lado, pues Mia Farrow acusó a Woody Allen de abuso sexual a su hija menor, a Dylan, que tenía en aquel momento 7 años. Esa acusación en su momento pues no salió adelante, porque hubo una serie de investigaciones por parte de expertos del hospital Yale New Haven, médicos especializados en abuso sexual, y que dijeron que ellos no detectaban que se hubiese producido ningún abuso, por lo que el juez no pudo sacar causa de ahí. Pero en 2014 Dylan, animada por su hermano Ronan Farrow, que recordemos, Ronan Farrow fue el periodista que destapó el caso de Harvey Weinstein, pues volvió a sacar el tema a la palestra, haciendo declaraciones, siendo ella ya adulta, de lo que había supuesto aquel abuso. Ahora sale esta miniserie documental que pretende dar voz a Dylan Farrow, que esa situación quede reflejada en este, como decimos, documental de 4 capítulos. Utiliza mucho material de vídeos domésticos, de documentación, entrevistas pues a Dylan, a Ronan, a Mia Farrow, pero digamos que, y ahí es donde yo le veo la problemática al documental, toda la facción de Woody Allen y los que le apoyan no han formado parte de esta producción, por lo que tenemos una visión sesgada. En este caso es verdad que siempre es importante dar la voz a la víctima, o la supuesta víctima en este caso, pero es verdad que aquí tenemos ya unos antecedentes de una investigación, de un juicio, etcétera, y yo creo que el que haber dejado a Woody Allen silenciado en este documental pues deja un poco en entredicho el trabajo periodístico que se ha hecho. Pero en cualquier caso, como digo, una producción que viene por parte de la propia HBO, del mismo equipo de producción que hizo Leaving Neverland, que fue el documento también que abordaba el tema de las acusaciones de pederastia a Michael Jackson, y ahora pues nos presentan este trabajo que pretende pues darle la voz a Dylan Farrow. The report says Farrow may have coached the child to tell the story. Where did he touch you? You brought charges against me as an unfit mother. And I'm going to make him stick. This is a case unlike anything the state of Connecticut had confronted. All of the notes were destroyed. For the
Allen versus Farrow. Hay que ver cómo han terminado los dos. Y ahí tenemos ese documental en HBO, esa miniserie de la que ha hablado ya Manuel Díaz, para todo el que quiera informarse. Bueno, informarse. Si no hay declaraciones de la otra parte, vamos a ver cómo conseguimos una información fidedigna. Pero obviamente interesante esta apuesta, esta serie documental en HBO. Segundo estreno.
¿Por qué no vivimos esta noche?
Pues segundo estreno es una comedia romántica de producción nacional. ¿Es o no es? Porque yo habría que mirar exactamente cuál ha sido el orden de producción. La última o la penúltima película de Dani de la Orden. Ahí lo vamos a dejar. Director de Litus o de Hasta que la boda nos separe.
Sí.
Que justo después del confinamiento rodó aquí en Tenerife Mamá o Papá, película con Paco León y Miren Ibarguren, que estamos pendientes de que pues se concrete fecha de estreno para este año. Y después, pues claro, ahí, como digo, en este caso es la película que aquí nos ocupa, que es Loco de Amor, es una producción directa para Netflix, también siguiendo ese formato de comedia romántica en el que Dani de la Orden pues se desenvuelve muy bien. Tenemos como protagonista a Álvaro Cervantes y ha interpretado a un chico que una noche conoce a una chica, tienen una relación, él se queda prendado de ella, pero después ella desaparece, él empieza a buscarla y finalmente descubre que realmente es una enferma que está ingresada en un hospital psiquiátrico, que esa noche se había escapado y pues él, para poder estar cerca de ella, lo que hace es que falsifica un informe médico para que él pueda ingresar también en ese mismo hospital y estar cerca de la chica de la que se ha quedado prendado. Una comedia, como digo, alocada y que pues sigue pues esta línea que también está funcionando muy bien dentro del cine nacional, que es el tema de la comedia romántica.
Qué bueno.
Es que no sé ni cómo te llamas, ¿no?
Mejor. Total, mañana no nos vamos a acordar, o por lo menos yo. Me llamo Carla.
Yo soy Adri. Encantado.
Adri.
Voy a dejar un poco aparcado el documental con Farrow y voy a apostar claramente por la producción española para pasar un buen rato en Netflix, ¿no? Has dicho Netflix.
Esto sí, esta es una producción para Netflix.
Ah, de acuerdo. Y además, producción española, una comedia. Pues nada, yo creo que es una muy buena apuesta para este fin de semana. Tercer estreno.
Pues el tercer estreno y la última novedad que nos llega por las plataformas, nos llega a través de Disney Plus. Es una, la verdad es que un itinerario curioso. Es un spin-off en formato de serie de televisión que surge de una película de 2018 que se llamaba Con Amor, Simon. Esa película pues nos presentaba a un chico en el instituto que poco descubre que su orientación sexual es homosexual y que quiere salir del armario, pero no sabe cuál va a ser la repercusión, cuál va a ser la reacción de sus padres, de sus compañeros, amigos, etcétera. La curiosidad en la película es que todos a su alrededor pues ya lo saben y que lo aceptan perfectamente con total normalidad, y es él el que realmente quien tiene las dudas, quien tiene el miedo. Esta película, por su forma en la que visibilizaba la homosexualidad de una manera positiva, de una manera esperanzadora, alegre y de integración, pues sin haber sido un gran éxito de taquilla, sí es verdad que se ha convertido en una película de referencia. De ahí que se pasara a producir esta serie que llega ahora a Disney Plus. Su título es Con Amor, Víctor. Tenemos cambio de protagonista. Es un nuevo chico que llega a ese pueblo, que entra en ese mismo instituto, que también tiene las mismas dudas que Simon, ha grabado además con ser el chico nuevo, y para un poco decidir cómo proceder, pues decide pedir ayuda precisamente al Simon de la película anterior. La curiosidad, que claro, Con Amor, Simon era una película de la 20th Century Fox. La 20th Century Fox ya no existe, ha pasado a pertenecer a Disney, así que con Amor, Simon, que era una producción de Fox, pues ha pasado a convertirse en la primera serie de Disney que toma el tema de la homosexualidad como tema principal. Así que así de manera accidental, pues Disney acaba de hacer historia en su catálogo.
No tengo novia en Texas. Mi historia es confusa. A algunos tíos les van los tíos, a otros las tías, a otros las dos cosas y no estoy seguro de lo que me va.
El matrimonio es difícil a veces. Al menos por ti nunca me tengo que preocupar.
Pues otra interesantísima apuesta para este fin de semana. He tomado nota. Con Amor, Víctor, ¿verdad?
Con Amor, Víctor, que bueno, yo creo que se podrá ver de manera independiente, pero yo sí recomiendo que vean primero Con Amor, Simon, que es una película divertida, entretenida, y yo creo que, aunque es una producción pensada sobre todo para un público adolescente,
sí,
es perfectamente válida para público adulto.
Pues primero Con Amor, Simon, y luego la serie Con Amor, Víctor. ¿Plataforma?
Disney Plus.
Ah, de acuerdo. Pues nada, hemos terminado con los estrenos en plataforma. Vamos a la salita de cine, vamos a la sala de cine, vamos con el cuarto estreno.
Bueno, en este caso seguimos con una temática muy similar. Adolescentes descubren su orientación sexual, que tienen miedo de salir del armario, y en este caso pues buscan algún subterfugio. La película se titula Dating Amber, o sea, saliendo con Amber. Es una película, está ambientada en Irlanda en los años 90, parte pues de las propias experiencias biográficas del director y guionista de la película, y nos cuenta la historia de un chico al que todos en el instituto pues dicen que es gay, pero él realmente no tiene clara cuál es su orientación sexual. Su mejor amiga es Amber, que ella sí tiene claro que es lesbiana, pero que tampoco quiere que ese sea un poco el corrillo de comentarios en el instituto. Así que ambos, para evitar que esos comentarios en torno a su sexualidad pues sigan divulgándose por el instituto, deciden llegar a un acuerdo y, ya que son tan buenos amigos, pues fingir que están saliendo juntos y así pues romper con todas las habladurías. Evidentemente, pues bueno, tenemos también hay un conflicto en el que el protagonista pues tendrá que decidir al final cuál es su verdadera orientación, y también pues la manera en la que esta amistad tan estrecha pues se puede poner a prueba por, digamos, este subterfugio que se sacan de la manga.
¿Quién lo dice? Pues bastantes compañeros de la clase.
No. Saldré contigo.
¿Qué?
Una cita. ¿Vas a querer o no? ¿Qué cojones estás haciendo? ¿Eres gay?
No soy gay.
Sí, lo eres. Y yo también.
La Católica Irlanda, con esta buena producción, bueno, digo buena, no la he visto, pero con esta interesante producción para las salas de cine, y no exagero, digo La Católica Irlanda porque es La Católica Irlanda, que ya está en el siglo XXI afortunadamente, y propone esta cinta para el disfrute de todos los amantes del cine. Vamos a por el quinto estreno.
Bueno, pues el quinto estreno, yo creo que es una recomendación importante, sobre todo para aquellos que les gusta la literatura, pero que sobre todo les fascina el mundo de los libros, que no necesariamente tiene que ser lo mismo, pero sí va muy muy relacionado. Su título es Libreros de Nueva York. Es un documental que nos lleva pues a esas librerías históricas, librerías de pues libros de primeras ediciones, de ejemplares raros, de libros de segunda mano, que pues nosotros la verdad es que quizás lo hemos visto mucho en diferentes películas, por hacer un guiño al principio de la sección, en las películas de Woody Allen suelen salir muchas de esas pequeñas librerías llenas de estanterías y de libros. Muchas de ellas son librerías emblemáticas físicas que han pasado a la historia, porque son puntos de encuentro también cultural. Y pues desgraciadamente en los últimos años la mayor parte de ellas han ido cerrando, en algunos casos porque pues bueno, sus dueños se han ido jubilando, no ha habido quien continúe con el negocio, en otros casos por una cuestión de economía, porque cada vez pues desgraciadamente el campo de la literatura pues es menos rentable. Pues este documental quiere ser un poco, antes de que todas estas librerías desaparezcan del todo, va a ser un recorrido histórico y hacer un análisis cuál es la situación del libro hoy en día, en este caso en un espacio concreto como es Nueva York, uno de los centros culturales fundamentales de Estados Unidos, y por ello pues participan pues los que ahora mismo están gestionando algunas de estas librerías, antiguos dueños o trabajadores de ellas, y también pues personalidades del mundo de la cultura actualmente en la Gran Manzana. La verdad es que un documental que tiene muy buena pinta.
There's a film crew here at the moment. A friend of mine's doing a documentary on booksellers, and I'm a bookseller.
It would be very interesting to stop somebody on the street and say, if I say rare book dealer, what do you think of?
Older man, elbow patches.
Tweed.
The Strand was founded by my grandfather in an area called Bookworm.
Pues a mí que me dejen en una, tranquilamente, ¿eh? Pero que me dejen en una y verán ustedes cómo no salgo de ahí. Qué placer ver algunas imágenes de este documental, de verdad. Uf, es una delicia. Es una verdadera delicia. Documental, no lo olviden ustedes, en sala de cine. Sexto y último estreno.
Pues vamos abriendo poquito a poco la esclusa y poco a poco va entrando alguna gotita, y nos llega una película de producción estadounidense con reparto estelar encabezado por Denzel Washington, pero donde tenemos también a Rami Malek, recordemos Oscar a mejor actor por Bohemian Rhapsody, y Jared Leto, otro actor también bastante particular, pero también excelente actor, ya sus comportamientos personales los dejamos aparte, y nos presentan un thriller que viene dirigido por John Lee Hancock, un cineasta, la verdad es que bueno, un artesano del Hollywood actual, bastante eficaz, y que nos cuenta la historia pues de una serie de crímenes, la investigación en torno a un asesino en serie, y que hace que los dos personajes principales, interpretados por Washington y por Malek, pues tengan que unirse en esta investigación. La particularidad es que el personaje de Denzel Washington parece que tiene una especie de sexto sentido para intuir cosas, para leer elementos que no están a la vista en las víctimas de estos crímenes. Esto a su vez pues también le ha generado pues que se haya convertido en un digamos agente incómodo dentro de su departamento de policía, pero que sus habilidades pues muchas veces cuando son casos difíciles como este pues pueden ayudar a evitar que haya más crímenes. Una película que bueno, ya solo con la presencia de Denzel Washington, sabemos que es uno de esos actores como Tom Hanks, que ahí donde tocan sale una flor, pues en este caso yo creo que simplemente por ver a este extraordinario actor en pantalla vale la pena acercarse, y también pues bueno, por ir apoyando estas llegadas de producción estadounidense que van, como decimos, llegando a cuenta gota, pero esperemos que en breve la esclusa se termine de abrir.
Correcto. Como yo te estoy escuchando ahora, puedes hablar conmigo. Soy el único amigo que tienes. No te tienen en alta estima en el departamento. Las cosas habrán cambiado mucho desde que te fuiste.
Le tenéis que coger, ¿no?
Sí.
Ah, entonces no han cambiado tanto.
Estamos dedicando todos los efectivos disponibles 24/7 a estos casos.
Es un tiburón. Si para, muere. Le gusta conducir. Tendrá un buen coche, tal vez dos, con muchos kilómetros.
Sí que le gusta mi coche.
Mucho. ¿Cómo es el maletero?
Pues nada, ahí lo tienen. Como dice nuestro experto cinematográfico, protagonizada por Denzel Washington. Ya está. Lo que venga después, con todo el respeto del mundo, pues está bien, ¿no? Como siempre. Pero merece la pena, ¿eh? Si está Washington, hay que sentarse y disfrutar.
Pues ahí está, a cuentagotas van llegando las producciones yankees, a cuentagotas. Hemos llegado al punto y final de los estrenos, así que para el broche de oro, como siempre, la banda sonora. ¿Qué nos propones, Manu?
Bueno, yo creo que ya después de todo este tiempo tocaba hacerle un huequito al que yo considero el mejor compositor que ha tenido el cine español, que no es Alberto Iglesias.
Que no es Alberto Iglesias,
vaya. No es Alberto Iglesias. Estamos hablando de José Nieto, músico habitual del cine de Vicente Aranda, por ejemplo.
Sí.
Y que desgraciadamente músico retirado del cine, más por desgaste y por aburrimiento de esta industria, que por haber perdido capacidad. La verdad es que sus últimas bandas sonoras siguen siendo obras magistrales. Nos quedamos con la banda sonora de Amantes, trabajo de 1991 de Vicente Aranda, cumple 30 años precisamente en este mes de febrero, en el que coincide con la fecha en la que fue presentada en el Festival de Berlín, donde Victoria Abril ganó el Oso de Plata a Mejor Actriz. La película, pues bueno, arrasó en los Goya, fue mejor película, mejor director. Estuvo también pues con un recorrido internacional importante, una película maravillosa que además, pues bueno, hoy de manera excepcional también, y aquí les dejo también una propuesta cultural para esta tarde, a las 7 de la tarde se proyecta Amantes en Multicines Tenerife, con el añadido de que tras la proyección a través de streaming pues vamos a tener un coloquio con el actor Jorge Sanz, protagonista de la cinta, así que si tienen un huequito y se quieren acercar, serán bienvenidos.
Para un servidor, con humildad lo digo, una de las grandes películas del cine español, desde su estreno, desde el día de su estreno, en que tuve la posibilidad de verla en sala de cine. Dios mío, lo bien que está Maribel Verdú, Victoria Abril, Jorge Sanz y en estado de gracia el bueno de Aranda, en estado de gracia. Una película que no es apta para todos los públicos, pero es una obra realmente redonda de la cinematografía española. Vamos.
Hombre, yo soy un devoto seguidor del cine de Vicente Aranda, sí. Y yo creo que está en su triunvirato, porque yo creo, sí, que Amantes, Celos y Juana la Loca es lo mejor que nos dio este grandísimo director. Tristemente olvidado hoy en día. Yo no sé cómo.
Es así.
Tampoco hace mucho que falleció. Pero no sé cómo dejamos atrás cineastas como Vicente Aranda y nos olvidamos de ese legado maravilloso que nos ha dejado a nivel cinematográfico.
Estoy contigo, querido amigo. Y en Juana la Loca lo bordó de nuevo, tocó la cumbre, llegó al techo y nos dejó una obra maestra de nuevo, pero con Amantes también. En fin, que tienen ustedes la posibilidad, disfruten, de verdad. Disfruten de esta maravillosa película y de esta estupendísima banda sonora del gran José Nieto. Manu, el próximo viernes más, maravilloso fin de semana por delante. Un beso muy cariñoso para ti y para toda la familia. Abrazo desde el norte de Tenerife. Se te quiere y se te respeta.
Igualmente, feliz fin de semana para todos. Disfruten con el cine y con lo que no sea el cine, pero sobre todo disfruten. Con seguridad, con precaución, pero disfrutando de la vida. Correcto. Y esto también, todo el cariño para ti, Lorenzo, para José, para toda la gente de Enterrado y para todos los oyentes.
Un abrazo enorme, querido amigo.
Así, llegamos al punto final del programa. Bueno, al punto final, al tramo final del programa. Que eso es lo que está esperando mucha gente, mucha audiencia de Gente Radio.
Ah,
para papán, parán. Que sí, que con buena cara, con un azulito que me gusta más el mío.
Eso es azul, esto es celestito. Buenos días.
El tuyo es azul cielo.
Celestito.
El mío es azul guerra. Quiero bueno. decir de azul.
Azul del que se mancha y no se nota. Este le cae una gotita de agua y ya
oh,
está.
Oh, olvídate. Estás con
celestito
un café.
Celestito delicado.
Con un café y de repente, ¡buf! Una gotita, ya está.
Con lo bueno que son los vaqueros para eso, que se cae de todo y parece que son parte del pantalón.
Lavar un vaquero es una tontería.
¿Verdad?
Es una tontería.
Más tontería es mancharlo. y conozco a uno que pierde el tiempo. Lo que es no tener nada que hacer.
Pero no seré yo, ¿no? Porque ya no.
No, yo hay días que cojo la plancha y plancho el vaquero.
¿En serio?
En serio. Es que me gusta mucho planchar pantalones, no lo puedo negar.
¿Sí?
¿Te gusta? Las camisas las odio. Y los polos de estos de cuellecito.
Planchar una camisa, horrible. Cuidado, ¿eh? Planchar una camisa, cuidadito, ¿eh? Que tiene su. No su truco, es su arte.
Para la gente insoportable como yo, que somos perfeccionistas y nunca estamos contentos con el nivel de planchado, es imposible acabar de planchar una camisa. Porque cuando ha planchado una parte.
Un pantalón vaquero sí.
Eso se hace sobre la marcha. Me queda niquelado.
Buenos días, don Diego.
Buenos días.
Buenos días, que me alegro mucho de tenerte aquí como siempre, la mano derecha a mi izquierda y él se ríe siempre que le digo eso.
Es que es verdad, dice la mano derecha pero estoy a su izquierda.
Claro.
Físicamente
pero,
además.
Pero físicamente y en algunos aspectos también, y a mí me encanta eso.
Casi porque, todo. Casi
claro,
todo.
Es una media naranja estupendísima. Dice tú, a ver, sí, encajamos.
Bueno, aunque estoy un poco a la derecha de Podemos y a socios de bueno, gobierno de este cabildo de Tenerife.
Podemos te pegaría un tiro.
Por tan mal camino no.
Eso es que has escuchado la entrevista.
Y es que estoy completamente de acuerdo, es decir, en ese tema, como para que veas cómo una persona liberal puede estar de acuerdo con Coalición Canaria para ser a pesar de no tener claro que yo mi proyecto es nacional, no autonomista, aunque respeto las autonomías.
Claro.
Pero que se puede hablar con partidos racionales cuando son racionales.
Y cuando hay personas racionales dentro.
Pues claro. Y lo que es evidente es que si hay un dinerito de Europa que viene y que se puede emplear en hacer el tren del sur. Aunque yo viva en el norte, a la isla de Tenerife, no se va a ver en otra ocasión.
Es la única cosa en la que yo al 100% estoy de acuerdo con el vicepresidente del Cabildo.
Yo totalmente. ¿No?
Mira que sí. Tú y yo le decimos a Enrique Arriaga.
Pero por coyuntura.
Enrique, tienes muchos errores.
Pero por coyuntura, es decir, la situación claro, actual. Es decir,
el desequilibrio en la isla terminaría.
Yo creo que sí. Le vendría bien en todos los conceptos.
Sí.
Y además sería una puerta a un futuro incierto.
Y tendríamos una verdadera capital de verdad, una capital, una gran ciudad como Santa Cruz de Tenerife.
Lo que está claro es que el dinero que viene de Europa, si no viene a Tenerife. Exactamente. Si no viene a Tenerife a hacerse la obra completa.
Más de 2.000 millones de euros.
Si no viene para eso, no viene. ¿Dónde está la duda?
Pues mandan los alcaldes del sur y el PSOE.
¿Pero qué quieren?
Y Podemos.
Decirle que no a 2.000 millones de inversión.
Podemos no quiere 2.000 millones.
Un proyecto que ha pagado Coalición Canaria, Coalición Canaria, en la época de Coalición Canaria, ya lo ha pagado. Donde está el estudio de impacto medioambiental, donde están todos los procedimientos habidos y por haber ya gastado el dinero. Y tenemos la oportunidad de financiar esa obra, que no tendríamos posibilidad de financiarla. Y tendríamos discusiones miles para ver cómo lo hacíamos.
No se haría nunca.
Es que es una oportunidad de oro. 2.000 millones, ¿sabes lo que significa eso en puestos de trabajo? ¿Cuántas empresas van a tener trabajo?
No se paran a pensar en eso, ¿eh?
¿Que después el uso que se le vaya a dar no es el ideal? Pues no lo sé, ya veremos. Pero esta oportunidad no se puede desaprovechar. Es que son o 2.000 millones o cero.
Sí. No le puedes decir, no queremos el tren. Los 2.000 millones para una granja de gallinas. No.
No se puede.
No.
Ni
no,
para
no.
un circuito para de Fórmula 1.
No, ni para un circuito.
Ni para mejorar el aeropuerto de tal, nada. Ni para arreglar el Pascual. Nada. O el tren del sur. ¿O pasa por delante esos 2.000 millones?
Pues mira, si lo tienen claro, que digan no y que Europa busque otro destino.
No, es que como digamos que no, a lo mejor ya no vuelven a venir otros 2.000 millones en muchas décadas.
Tomará buena nota la Unión Europea, tomará buena nota. Ah, los tinerfeños viven muy bien, no necesitan 2.000 millones de euros, ¿eh?
En una obra que puede cambiar el contexto geopolítico y geoeconómico de la isla de Tenerife para bien, ¿eh?
Claro, a mí esta mañana, después de entrevistar al portavoz del equipo de gobierno, don David Hernández, al que agradezco, repito, reiteradamente.
¿También oí la entrevista?
La escuchaste. Nos centramos en el Parque San Francisco.
Bueno, no la escuché, la oí, porque es difícil escuchar a David.
Vaya.
Con oírlo es bastante.
Bueno, pues...
¿Qué dijo? Que hacía falta 7 o 9 personas para mantener el parque... Eso es más importante que dijo. No sé tú, pero yo saqué esa conclusión como oyente.
Tú saca la conclusión, claro.
Que hacía falta 7 o 9 para mantener.
Para el mantenimiento.
Y que había que pensarlo. Para meter a 21 en el dinámico, no. Para eso no hay que pensar nada. Eso es más importante que para el futuro de... Sobre todo para el futuro de los 21 votos que ya tienen garantizados. Es que da mucha vergüenza tener este nivel de político. Lo siento, David, pero es que da mucha vergüenza.
Hay un compromiso adquirido desde el anterior mandato. ¿A qué viene ahora plantear una moción con modificaciones, etcétera, etcétera? Poner el nombre de ADEGE en esa moción, de que si tienen un presupuesto mucho menor para un auditorio en ADEGE, ¿por qué el puerto tiene que tener este auditorio? ¿Por qué vamos a la modificación del proyecto? David se empeña en que no va a haber cambios, pero hemos escuchado a Diana Mora diciendo lo que le respondió la representante de Podemos. Si ustedes, pero literal, si quieren escuchar a la Sinfónica de Tenerife, los del puerto y los del norte que cojan la guagua y se vayan a Santa Cruz.
No es que tengamos una oferta cultural de calidad que sirva para aumentar el atractivo turístico del puerto. No, para eso no. Para que los habitantes del puerto de la Cruz. Pero usted es tonta.
Es que cabe la pregunta.
De verdad. Es decir, el problema es que si los habitantes del puerto de la Cruz quieren oír la sinfónica, vayan a Santa Cruz. Pero usted es tonta.
De verdad, ¿eh? Es tratarnos...
¿Usted no se ha enterado que la ciudad turística por excelencia de Canarias y el motor turístico del norte y económico se llama Puerto de la Cruz y que no vamos a vivir porque los habitantes del Puerto de la Cruz vayan a oír la sinfónica, sino porque los habitantes de Noruega, Suecia, Finlandia, Polonia vengan al Puerto de la Cruz, entre otras cosas porque tengan una oferta cultural de calidad? ¿Y usted es tonta?
Lo es. Yo creo que lo es.
¿No lo ha pensado? Es decir, el ombligo.
Responderle eso a una consejera, ¿no? Dice, no. Y además, sabiendo que es del puerto y del norte, dice, no, ¿quieres escuchar la sinfónica? Coge la guagua. O vente en coche.
Sí. Tú estás calladito que a ti te puse yo ahí.
Exacto. Y luego la nivel, comparativa con el sur.
Un nivel que...
O sea, hablando de que en ADEGE la inversión de ese auditorio es menor. Pero vamos a ver, ¿existe o no existe el desequilibrio inversor en la isla de Tenerife? ¿Qué se ha invertido en Santa Cruz y qué se ha invertido en el sur de Tenerife? ¿Qué coño se ha invertido en el norte de Tenerife?
Yo vuelvo al origen del problema. Igual que en este país el origen del problema está en la educación, el origen del problema de la isla de Tenerife es no plantearse el hacer un PIOT nuevo.
El famoso PIOT que tú siempre sacas
nadie,
a colación.
Nadie habla del PIOT, pero yo creo que es la guía. Si hablamos de presupuestos anuales en las corporaciones municipales como la guía a seguir en la gestión a nivel insular, tenemos que tener la visión un poquito más lejos. No puede estar a un año. Tiene que haber un plan integral de ordenación del territorio donde se tenga en cuenta la sostenibilidad, los recursos energéticos, la depuración de agua, los planes de movilidad, las infraestructuras básicas, las comunicaciones, la formación, los nómadas digitales, la oferta turística integrada. Plan integral de ordenación del territorio. Con todas sus consecuencias.
Pues no se habla, Diego. Salvo nosotros, salvo
eso
tú en
es
este
trabajo,
momento.
Es dinero, es esfuerzo, es visión de futuro, es valentía política y no es rentabilidad para las próximas elecciones. Es decirle a los habitantes, vótenme a ustedes y confíen que yo voy a trabajar para ofrecerles un futuro diferente al que tenemos. No para que usted me vuelva a votar dentro de 3 años y medio. Entonces, mientras que los políticos que estén ocupando los cargos públicos tengan el punto de mira en su nariz, que es a 3 años vista, de esto no se va a hablar. Y vamos a seguir haciendo asfaltados de calle, colocación de contenedores de basura, lanzar cortinas de humo para tener a la población entretenida y ya está. Así que, y dentro de ese PIOT, pues entrarán los proyectos de comarca y los proyectos socioeconómicos de cada una de las divisiones territoriales que tiene la isla. Pero es que no se atreven. La viabilidad de las administraciones públicas en algunos municipios donde no son viables.
El cortoplacismo en la política, el regate corto.
Eso no vende.
Nos condena al fracaso.
No vende. No, totalmente. Fracaso, es decir, ¿y dónde arrancamos?
Decir no a 2.000 millones que vienen de Europa.
Pero es que eso ya no es un PIOT. Eso es o sí o no. Es decir, o quiere 2.000 millones para generar empleo, riqueza y una infraestructura que no haríamos en ningún caso. ¿Que no es prioritaria? Pues a lo mejor no es prioritaria. Estoy de acuerdo que no es lo más importante. Pero es que es o todo o nada. Es decir, o lo hago o no. Y no son solamente las consecuencias que trae tener una vía férrea de Santa Cruz al sur, a los cristianos, a ADE. Es que durante 4 o 5 años vamos a tener una obra de infraestructura donde vamos a poder estar trabajando muchas personas, entre las cuales yo me puedo incluir, porque puede pasar que a mí me salga trabajo en esa infraestructura. Eso no es de recibo. Los impuestos están pagados ya. Esos fondos ya los hemos aportado los canarios. porque no piensen que los fondos europeos vienen de Polonia, no, no, vienen de, del territorio europeo, incluido Canarias.
Claro.
Y parte de nuestros impuestos están ahí.
Así bueno, es.
Pues que vengan esos 2.000 millones para acá, sea como sea. Sea como sea. Hombre, si va a ser para quemar las cañadas, no. O para demoler el Teide. Pero para hacer un proyecto que ya está pagado, que ya está estudiado el impacto medioambiental, muchísimo menor que las torres de Vilaflor, que ahora están por la autopista
Podemos
pegadita.
Podemos dice no, pero sí a la nueva aerolínea Canarian Airways.
Porque eso es nacionalizar un medio de comunicación, un medio de transporte. Eso es nacionalizar, es jugar con un interés confluyente por parte del empresario canario. Pero ellos realmente lo que llevan detrás es nacionalizar, participar activamente de la movilización pública de una entidad privada.
Hablas de la aerolínea, en
claro,
este caso.
Dirección, claro, dirección opuesta a la que un partido liberal, como Ciudadano, debería llevar en las políticas que aplica en la isla de Tenerife.
Pero ahí tenemos al vicepresidente que, por un lado, acierta diciendo que es bueno para la isla ese tren con 2.000 millones procedentes de Europa, pero al mismo tiempo mete la pata cuando dice el accionariado en esa empresa hasta el 49% del Cabildo Insular de Tenerife. Apártese usted de eso, señor
Ahí
Enrique.
Se define, y a buen entendedor pocas palabras bastan, ahí se define el concepto de veleta que tanto odio yo al centro y lo difícil que es ponerse en su sitio, ¿no? Sí. Se puede ser valiente y se puede ser firme estando en el centro. Claro. Se puede decir sí al tren y se puede decir no a esto. Otro de la compañía.
Pero no
eléctrica.
Se puede decir sí al tren, pero al mismo tiempo decir sí
porque,
a un
Porque
a un
tengo
engendro...
una mochilita que se llama mi ambición de seguir manteniendo el poder y dependo de que le ponga el caramelo de vez en cuando a Podemos encima de la mesa.
Pero vamos a ver, cuando desaparezca Ciudadanos, lamentablemente, yo entiendo que...
Desaparecerá. Eso, sí, por vale. desgracia, yo lucharé hasta el último minuto para que haya una acción de centro, pero creo que...
¿Qué va a ser de Enrique Arriaga?
Ah, este problema. Si no le sale esta, le saldrá otra.
¿Qué partido le acoge? ¿En qué partido se sentiría más cómodo?
Pregúntaselo a él.
Es una buena pregunta, sí. Porque yo doy por hecho...
Yo tengo mi opinión, pero eso es muy personal. Yo creo que Enrique, es una persona de Ciudadanos. El problema está en que sus convicciones políticas son inferiores a sus ambiciones personales.
Él tiene mucha ambición personal.
Y buena ambición política, la tiene. Vale, pero no lo suficientemente importante como para que se anteponga a su ambición personal.
La ambición controlada es buena, Diego. La ambición política personal
siempre, no es buena, es necesaria.
Es necesaria.
En todos los partidos políticos tiene que haber gente ambiciosa, pero claro. Lo que tiene que estar siempre por encima de todo es el interés común.
Sí, que tu ambición no te ciegue.
Claro, tiene que haber ambición personal, si no es absurdo, nadie va a tirar de un carro sin ser ambicioso. Pero tiene que estar por detrás de la ambición colectiva o del interés colectivo.
Eso es así.
Y eso es fácil de hacer siempre y cuando no se pierda el norte de lo que es una convicción política. Y el centro lo tiene muy complicado, pero se puede hacer. Pero hasta que somos personas y al final pues sí llega el momento donde confluye el interés personal con el interés político, el interés de partido, el interés de proyecto. Y por desgracia, pues los que llegan a tener la posibilidad de tomar las decisiones, los que llegan, pues son de un perfil diferente a los que no llegan.
Mira, esto no le gusta al gobierno de Pedro Sánchez y no le gusta a nadie. A mí tampoco me gusta, ¿no? Pero el Instituto Nacional de Estadística confirma la terrible cifra. Ya son más de 100.000 fallecidos por pandemia, ¿eh? Hay una diferencia enorme con esta cifra, con la cifra que da el INE y la cifra que sigue manejando el gobierno, que son 65.000. El INE, el Instituto Nacional de Estadística, si no nos fiamos del INE, pues ya apaga la luz y vámonos. Habla de que hemos superado los 100.000 muertos ya en España.
El INE tiene, como casi todas las fuentes de información oficiales, un portal de transparencia, una página web donde tienen todos los datos a disposición de todos los usuarios. Pero casualmente, como casi todas las páginas web que anuncian a bombo y platillo todas las administraciones públicas y organismos participados, tienen una dificultad de encontrar los datos que tú buscas y muy fácil encontrar los datos que te quieren enseñar. Y al buen entendedor también poca palabra bastan. Claro. Tú entras en la página web de cualquier ayuntamiento.
Lo que a mí me interesa que tú veas, lo tienes fácil.
Exactamente. Lo tienes ahí, ¡pof! Te lo plantan
encima. Sí, en la trompa. Ahí lo tengo.
Con dinero público se hacen promoción del partido que gobierna. Primera cosa que había que hacérsela mirar. Pero si tú vas a buscar una información...
Pero eso pasa también en las webs de los ayuntamientos.
En todas las webs de todas las administraciones públicas. Sí. Mantenidas con dinero público de nuestros impuestos y son plataformas de comunicación de los partidos que gobiernan en cada área.
Seguro que si yo quiero encontrar un dato del Ayuntamiento de Puerto de la Cruz, sí, están, pero un dato que...
Y si no están, los piden y te lo ponen.
Exacto, que no le interesa al equipo de gobierno del Puerto de la Cruz o de los Realejos o de la Orotava.
Cuesta la vida encontrarlo.
Cuesta la vida, ¿verdad?
Y encima, para hacer comparativas que te hagan hacer análisis reales de la situación es imposible. Es decir, comparativas, me refiero a cuadros donde tengas datos que digas, pueda valorar cómo ha ido evolucionando. Por ejemplo, presupuestos. Qué fácil sería tener presupuesto en la misma hojita del 19 y del 20. Tienes que descargar el PDF, tenerlos en un portátil y después tener otro conectado a internet con la... horrible. Entonces, se te hace un poco tedioso. ¿Qué ocurre? Que al final destruimos árboles, imprimimos y tenemos los papeles. Y con los papeles, pues ya sí, es más sencillo hacerlo. Pero informáticamente lo haces el comentario y te dice, mueren de la risa el que lo vea. Dice, este tío es gilipollas. ¿Se cree que se lo vamos a poner fácil?
No, ¿eh? Se te va la vida.
El portal de transparencia es el portal de la opacidad y del enredo, el laberinto del minotauro. Es horrible. Sí. Pues el INE le pasa algo parecido. Yo estuve navegando el otro día, no mucho tiempo, pero es muy complicado sacar datos concluyentes, ¿no? Este tema de los 100.000 muertos, no lo he mirado, pero esta tarde lo miraré. A mí me gustaría saberlo por fragmento de edad, ¿no? Es decir, los 100.000 muertos más de lo esperado están en unos fragmentos de edad muy claros, porque también el INE dice que la población de España ha aumentado en el año 2020. Es decir, vamos a masticar datos, ¿no? Porque los datos son importantes y las estadísticas son muy importantes. Pero
es como un contrasentido, ¿verdad?
Sí, pero hay que ver los datos.
Bajo pandemia, yo me fío de los datos de INE. Aumenta. No, yo me fío más
son,
de los
son
datos.
Son reales. El problema es cómo los presentan.
Sí, pero yo me fío más de los datos del INE que de los datos del
cualquier
gobierno.
De cualquier otro dato. ¿No? ¿No? Los INE también los manejan, pero son mejores que los de Tezano. Por ejemplo, ¿no?
Estamos, por ejemplo.
Pero insisto que es muy importante cómo presentan esos datos, cómo te van dando esa información. Y el INE, pues, tiene bastante poca publicidad que aportar.
A ver, tú para esto eres más riguroso que yo, porque a mí yo me acaloro y entonces pierdo.
Yo también.
Pierdo un poco, sí, pero vale. Carolina Darias, la ministra de Sanidad, dice, no ha lugar concentraciones, manifestaciones presenciales como consecuencia de la celebración del 8M.
Ministra de Sanidad.
Ministra de Sanidad. Respuesta del don Fernando Simón, epidemiólogo y jefe del equipo de asesores que está trabajando enconadamente para vencer al coronavirus.
Subordinado de Carolina Darias.
Subordinado.
Director.
Mira,
de...
me quedo con esto. Subordinado. Sí, está subordinado. En principio.
Sí, sí, ¿no? Depende de la estructura orgánica del Ministerio de Sanidad, con lo cual es un subordinado de Carolina Darias. Carolina Darias es la jefa del Ministerio de Sanidad, ¿no?
Así de claro.
Ella ha dicho. Salvadorilla.
Ella ha dicho. Buena pregunta. Ella ha dicho, no ha lugar. No ha lugar salir a la calle el 8M.
Antes de ayer, ¿no? Antes de ayer. 24 horas después ha tenido tiempo de pensarlo, esos gabinetes de asesores y tal. ¿No?
¿Y qué ha dicho Fernando Simón? Ha dicho, hombre, si llevan mascarillas, 500 personas no son tantas.
Claro.
Con
seis,
lo cual,
seis,
la
sí,
palabra...
500 no.
Exacto.
Tenía que haber ido a Barrio Sésamo y mayor, menor. Yo seis es menos que 500, ¿eh?
Te puedo asegurar que en casa me tuvieron que callar, ¿eh? En casa me tuvieron que callar. Me dijeron, pero cálmate ya. Porque
y también soltó las patujadas de que el coronavirus es peligroso debajo de un paso.
Sí, si vas a la Semana Santa, obviamente sí corres un riesgo. Pero si vas a la celebración del 8M, si vas con mascarilla, no hay riesgo.
No.
Pero este hombre, ¿qué le ha pasado?
No, que le ha pasado al que no le quita de ahí. A él le pueden haber pasado muchas cosas. Pero el que lo nombró lo puede quitar. Son cargos de libre
disposición. Puede dar una patada, ¿verdad?
Sí, pero en 32 segundos. Es decir, el tiempo sí. Que tenga de firmar el cese, ¿no?
Es tremendo, ¿no? Pero dices tú, pero un subordinado a la ministra le dice 24 horas después. 24 horas después. Le
y un
dice,
delegado del gobierno autoriza manifestaciones diciendo a los organizadores que van a poner 500 personas. Es decir, yo no, me gustaría saber cómo se organiza una manifestación de 500 personas en la calle.
Pero varias, ¿eh? Ha dicho, bueno, si hay varias de 500 personas, tampoco pasa nada.
No pasa nada, pues ya la siguiente que tiene que hacer el señor Franco el socialista, no el que ya murió, pues permita 500 fiestas de 50, ¿no?
No, o la Semana Santa.
Sí, sí, las procesiones de 500 en 500.
De 500 en 500. En la Orotava, de 500 en 500.
Está bien,
pero
¿no?
Es que el epidemiólogo ha asegurado, como si fuera un tertuliano cualquiera, ¿no? Que suelta un disparate en una tertulia. Yo estoy en una tertulia y digo, hombre, si van con la mascarilla, se puede hacer la fiesta del 8M.
Esto pasa en cualquier...
La Semana Santa no, ¿eh? La Semana Santa no, porque la Semana Santa va al santo, es religiosidad. No,
¿y por qué no hacemos manifestaciones para que nos quiten ya a Simón de encima?
500 personas.
Sí, de 500 en 500.
De 500 en 500. Me apunto.
Es que yo no lo sé. Es decir, ¿qué le está pasando a este país?
Es muy triste lo que pasa con...
Porque no pasa nada. Es que después hace un programa en Calleja y tiene máxima audiencia.
Porque mira lo
que
dice...
O hace una portada de un periódico, de una revista semanal y la gente lo compra.
Que sí.
Es decir, que somos responsables de que estas cosas pasen.
Mira lo que dice este diario que está contigo. Dice, Simón corrige a su ministra. Fíjate tú, no dice a la ministra, sino a su ministra y dice que es más peligroso estar bajo un paso de Semana Santa que el 8M. Es que esto no pasa en un país serio.
No. Y automáticamente lo cesan, ¿no? Es decir,
claro, dice, mira, vete a tu casa, descansa.
O vete de tertuliano a la sexta noche.
Donde quiera.
Va a ganar dinero. Llámalo, lo van a contratar.
Entonces, claro, dices tú, o me fío del INE o me fío de Simón. ¿Qué hago en este país?
No sé, a lo mejor quieren meter una cuarta ola dosificada. Me dieron la de Navidad con perspectiva de vamos a matar a 18.000 más que nos sobran para la seguridad social y pues así le quitamos pensiones. Ahora en la Semana Santa van a ir los católicos. Bueno, entonces a lo mejor si levantamos el pie acelerado matamos católicos mayores. Vamos a progresar en la sociedad española. Diego. Vamos a tener menos votos de derecha ultra. ¿Sí?
Igual que lo que ha dicho Diana.
Igual
Mora.
Piensan esas cosas. Yo no lo sé.
Ah, vale. Por eso he dicho algo. Pero ¿y si están pensando en eso?
Hombre, ¿y si están pensando en eso? Que es más peligroso meterse 50 personas debajo de un paso de Semana Santa que una manifestación de 500. Los 50 que mandan un paso son 50.
Son 50.
Son 50. Y pueden hacer cuarentena los 50. Y están controlados con nombres y apellidos. Y han pagado una papeleta de sitio para meterse. Saben quiénes son. Y a lo mejor se le han hecho hasta PCR. Si hicieran una... No lo sé, ¿eh? O a lo mejor están vacunados. ¿Vale? Pero esas 500 personas, ¿quién controla que son 500? ¿Quiénes son las que van?
¿Quién cuenta?
¿Y a dónde van después?
Claro. Bueno, ya
¿qué pasó el 8 de marzo del año pasado?
A desperdigarse.
¿No han aprendido?
No han aprendido. La ministra de Sanidad, la Carolina
Por Daria, eso dice que no procede.
Claro.
Dice, ya lo pasé yo bien el año pasado.
Claro, ya cometí el error y hice la estupidez. Y además,
¿y qué necesidad hay de tener un acto público el día 8 de marzo para defender qué?
Yo lo he dejado claro ya por activa y por pasiva.
¿Qué vamos a defender este año? ¿El sí a sí?
O sea, que hay que salir a la calle y contagiar para decir que defendemos a la mujer.
Que no sé quién está defendiendo a la mujer. ¿Quién la está defendiendo? ¿Y a qué mujer está defendiendo? Es que yo del tema del movimiento mal llamado feminista, porque yo creo que no es feminista.
No, sino es hembrismo.
Ni siquiera eso. No. Yo conmigo misma y borracha a mi casa. Es decir...
Sí, porque eso es lo que dice Irene
ese
Montero.
Ese es el lema, ¿no? Es decir, ¿eso es feminismo? Bueno, pues yo creo que no. Eso no es feminismo. Llámalo como quieras llamarlo. Yo no quiero ponerle adjetivos porque cualquier adjetivo que se le ponga me lo van a criticar. Pero para mí no es feminismo, porque feminismo es igualdad. Y no están luchando por una igualdad, están luchando por una desigualdad. Entonces vamos a ponerle el nombre que queráis, pero no es feminismo. Ni es luchar por la igualdad, ni es un ministerio de igualdad. Porque ahora la guerrita que va a sacar la señorita de aquí, o la señora, de aquí al 8 de marzo, con el tema de la ley de la transexualidad que ya está medio aparcada y la ley del sí es sí, que ya le han dicho hasta el Consejo General del Poder Judicial, eso olvídese, ya está bien, ya tiene usted una ley de violencia de género que ya es bastante anticonstitucional y ya está sirviendo para no dejar de morir mujeres.
Correctísimo.
Y metiendo a hombres en problemas sin necesidad, porque no hemos solucionado un problema y hemos generado otro. Y ahora quiere usted que va a hacer un documento administrativo con una firma reconocida por un notario para que el marido a las 8 de la mañana un sábado le pueda hacer cositas a su mujer para que después, una vez que se enfade, porque hoy bromeando dice, bueno, y si la mujer es la que quiere tener relaciones con el hombre y el hombre le dice que no, que va, le va a denunciar por decir que no es no, porque el hombre no quiere.
Dios mío.
¿Ese es el problema de este país?
Un país arruinado.
¿En marzo del 2021? ¿Con 100.000 muertos más de la cuenta? ¿Ese es el problema, Irene Montero?
Un país con 100.000 muertos, un país arruinado.
Y usted le pide hablando de eso, a esta sociedad que no investigue la fiscalía el contrato de su niñera porque es su asesora. ¿Asesora de qué? ¿De pañales? ¿Es asesora del ministerio?
La niñera mejor pagada de España.
Y el argumento es, eso es parte de mi intimidad. Es decir, su intimidad con dinero público...
50.000 euros. Pues,
¿y no pasa nada?
En este país no pasa nada.
¿Y nadie se pone colorado?
En este país.
¿Y la siguen votando la gente progresista de izquierda?
En este país sí.
Pues hay que repensar este tema. ¿Eh?
Totalmente.
¿Qué está pasando en este país?
¿Qué está pasando? Que la democracia está constipada. Vaya, voy a ser leve. Constipada. Yo digo que está sumida en una gangrena. Pero si todo esto pasa, que lo has narrado perfectísimamente y no hay reacción, es que algo grave está ocurriendo.
Hay que cesar a la ministra, ¿no?
Hombre, a la ministra.
Hay que cesar al director de epidemiología.
Y a muchos. Y hay que cesar como ciudadanos a muchos votantes.
Lo que pasa es que eso va en contra de la democracia. Habrá que darle información oficialmente buena.
Claro, es una tertulia y yo lo suelto.
Bueno, yo me acuerdo en mi época de UPyD que decía del carnet que habilite a las personas para presentarse como candidato a distintas administraciones en función del nivel de población y del presupuesto.
Estoy de acuerdo.
Y que a lo mejor había... pues.
No todo el mundo puede ser alcalde de un pueblo.
Hombre, yo en un país donde para conducir un coche tienes un carnet y para conducir una guagua tienes otro diferente de más capacidad, porque no se habilita también un carnet para ser alcalde de menos de 5.000 habitantes, de más de 5.000 a 30.000 y de 30.000 en adelante. Es decir, ¿por qué no? Y que se le exige que conozcan la legislación que van a tener que aplicar.
Un examen.
Y si usted es abogado, pues ya tiene el carnet.
Sí, vale, de acuerdo.
Y si usted es ingeniero, pues no, porque le faltan conocimientos. Entonces, claro, tiene usted que hacer un examen.
¿Usted quiere
para
de verdad
justificar
aspirar
que
a ser alcalde de su pueblo?
Y si usted es cartero,
pueblo,
quiere ser, estudie.
Estudie eso.
Y justifique durante 6 meses, que no va a cometer actos de irresponsabilidad que después van a pagar sus hijos y sus nietos. Porque al final, ¿quién es el pueblo?
Porque luego nos dirán los que viven.
Bueno, pues
de
me
la
llamaron
política
fascista. Dice, esto es un atentado contra la democracia.
Pues nada.
En UPyD.
Pues nada, lo que te llamaron fascista son unos cabezones.
Vamos, no, la democracia malentendida. Es decir, la democracia malentendida, yo tengo derechos, claro, pero yo no, mis derechos no pueden ir en contra de los demás. Como la libertad de expresión.
¿Cuántos paletos hay en los ayuntamientos? Para hablar de la administración más cercana. ¿Cuántos paletos están viviendo bien a costa del dinero de los
mira, me preocupa,
ciudadanos?
Me preocupa poco, porque viendo la calidad de los ministros,
sí,
y de el contenido de vamos, el contenido no, la valoración que se hace para mandar a un tío al Senado.
Ayer entrevisté a Sebastián Ledesma, persona por la que siento un gran cariño y un gran respeto. Lo dejo claro de entrado, y sabe Sebastián que es así. Lo sabe perfectísimamente, que nos conocemos desde hace mucho tiempo.
Hay personas con que tenemos distintas horas de medir, lo reconozco, entre ellos Sebastián, porque nos cae bien.
Claro.
Pero también de Sebastián se podía hablar mucho.
Claro, y a eso voy. No, simplemente creo que no se va a molestar. O sea, si lo que tenemos hoy en el Congreso de los Diputados es un Sebastián Ledesma que me respete, vamos a ver, que yo por Sebastián Ledesma
el campechano
Ledesma, Tamara Raya, etcétera, etcétera, dices tú, pero Dios mío, en un país de 47 millones
si
de habitantes
vemos el concurso de mérito para ser diputado o diputada, pues ya tenemos claro cuáles son los fines de la política, ¿no? Porque Sebastián es un gran tío, estupendo.
Es un gran tío.
Un buen abogado y tal.
Que sí.
Pero ¿qué aporta Sebastián en el Congreso de los Diputados?
Ya está.
¿Qué pálpito le da?
Esa es la pregunta. Esa
o Tamara,
pregunta,
¿no?
O Tamara Raya. ¿Pero quién ha oído
persona
hablar de Tamara Raya?
¿Y qué hace una persona tan válida como Emilio Fariña siendo director insular de planificación del territorio? Que me cae muy bien Emilio y puedo hacerlo muy bien.
Y tendrá un carrerón.
Lo hablábamos ayer y creo que es importante
que sí
acabar
y
con esta
reflexión.
Y terminamos
con esto, venga.
A la política hay que llegar ya aprendido. No puede ser una escuela. Cuando llega uno a la política, a un cargo público, tiene que aportar, no aprender. Hay que venir ya aprendido.
Y ese es el caso de Emilio Fariño ahora, que es director
que podrá hacer una gran labor en un futuro, pero lo que no puede llegar a un sitio es a aprender. Como le pasó a Juan Carlos Moreno Urbanismo.
Correcto.
Que lo hizo bien.
Sí.
Pero eso no lo podemos valorar en positivo.
Tuvo tenemos que aprender.
Tenemos que criticar que las personas cuando llegan a cargos de especial relevancia en la administración pública tiene que ser por mérito ya adquirido. Por experiencia, por formación, por capacidades. No podemos permitirnos meter a una persona de 30 años sin haber trabajado en absolutamente nada que no sea concejal de un ayuntamiento de 30.000 habitantes, sin área de gobierno, a ser director insular de planificación del territorio de la isla de Tenerife. No nos lo podemos permitir.
Hasta el lunes. Al frente José Reyes, les habla Lorenzo de Ara. Gracias, Diego.
Un abrazo, Emilio. Te quiero mucho.
Igualmente. Hasta el lunes. Hey.